Cancelé un viaje de cacería para cumplir en el servicio al Señor. Así que nos da gusto estar aquí. La última vez aquí, creo que les dije, cada vez que venimos, alguien falta. Y si regresamos el próximo año y el Señor tarda, habrá alguien que falta. Hay uno, quien era muy, muy allegado a mí en corazón, espíritu. Ese era el hermano Lyle. Yo siempre recibía una bienvenida cuando llegaba, parado allá atrás en el estudio del hermano Jack, escuchando al cuarteto que cantaba. Ellos están cantando en la gloria esta noche. Bueno, una de esas voces ya está allá, esperando a las otras tres. Me supongo que no la volvería a escuchar aquí en la tierra, pero verdaderamente estoy ansioso de escucharla de nuevo, hermano y hermana Moore aquí presentes, en aquella tierra en donde ellos jamás será silenciada. El hermano Palmer fue un gran siervo de Cristo. Recuerdo al hermano Jack, que me contaba de su vida consagrada a Dios. Ellos trabajaron juntos de carpinteros, y contaba que al comer el almuerzo, él tenía el emparedado en la mano, se comía el emparedado mientras leía su Biblia. Ven, él hizo cosas muy grandiosas, el hermano Palmer. Él fue un buen carpintero, un buen padre para sus hijos, una familia muy hermosa. Los crió a todos para que sirvieran al Señor. Hasta donde sé, todos son salvos y llenos del Espíritu Santo. Y eso es un gran aporte para cualquier hombre en estos días, tanto los muchachos como las muchachas. Pero vean, todo lo que él hizo no servirá de mucho si no se sirve a Dios, si él no hubiera servido a Dios. Y en esta noche, lo que él ha hecho aquí en la tierra, sus buenas obras, él ha ido a su recompensa, a recibirlas. Dios le dé descanso al alma de nuestro hermano. Sé que mientras este sea un tabernáculo aquí, y yo sé que él, su voz seguirá aquí. Uno puede oírla. La hermana Anna Jean y su hermana tocaban el órgano y el piano. Y ellas no tenían que esperar. El hermano Palmer se paraba aquí y simplemente escogía la alabanza. Y seguía de corrido. Ellas la captaban. Y yo anhelaba oírlo, dirigir la alabanza. Para sus hijos, para su esposa y para el hermano Jack, su amigo íntimo. Habían sido amigos todos estos años. Y para el hermano Brown y la hermana Brown. Y para todos ustedes. El tabernáculo. Dios los bendiga. Yo también lo extraño. Dios le dé reposo a su alma noble hasta que nos encontremos allá en paz con él. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Padre Celestial, solo al hablar de este gran siervo, lo he extrañado en esta noche, cuando me estrechaba las manos y esa sonrisita graciosa que siempre tenía cuando él decía, Dios lo bendiga, hermano Branham, cuando entrábamos por la puerta. Yo sé que él ha subido a tu casa en esta noche. Entonces, oro, amado Dios, que permitas que los frutos, sus obras que lo siguen, sean grandes, continuando en sus hijos y su esposa. Pedimos que tú la bendigas, Señor. Tú dijiste que serías marido para las viudas que verdaderamente eran viudas. Yo oro por nuestra hermana Palmer y por todos los hijos. Sé cómo se sienten los dos, habiendo perdido una compañera y también habiendo perdido a mi papá. Entonces, Padre, mientras estamos aquí en esta noche, pedimos que también prepares nuestros corazones para esa hora. Nosotros no sabemos, pudiera llegar tan repentina como la suya. No sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que tiene que venir. Por tanto, oramos, Dios, que escudriñes cada corazón aquí en esta noche. Dios, no excluyas el mío. Escudriña también el mío y pruébame. Señor, si en nosotros hay maldad, sácala. Queremos servirte. Ese es todo nuestro fin. Servirte a ti. Derrama sobre nosotros tu espíritu en esta noche, en lo que queda de esta semana. Bendice este tabernáculo llamado el Tabernáculo Vida. Que reciba las bendiciones plenas de ese nombre y sea lleno de la vida de Dios en esta semana, para que cada alma perdida sea salva, para que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y otra vez renueves las esperanzas en nosotros, Señor. Oramos para que también sanes a todos los enfermos y a los afligidos que vengan entre nosotros. Permite que tu gran Espíritu Santo esté aquí, Señor, y simplemente otorgue sanidad y unja a cada uno para que crea. Concede estas cosas, Padre. Dios, ayúdame ahora. Si ha sido siendo mi turno para que traiga el mensaje, pido, Dios, que permitas que la parte humana se haga a un lado, que el Espíritu Santo entre y se mueva sobre nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo se tome la reunión, Señor. Sabemos que somos muy insuficientes. Nosotros no pudiéramos hacerlo, ninguno de nosotros. No reclamamos que somos capaces de poder hacerlo, pero Señor, sabemos que tú puedes. Así que estamos mirando hacia ti, Señor. Muévete, Espíritu de Dios, y cae de nuevo sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero dar saludos a través de la comunicación a las iglesias que ahora están conectadas por los estados. Estamos por la conexión telefónica, lo cual es un buen sistemita que hemos podido obtener por medio de nuestro hermano Perry Green de Beaumont, Texas. Las iglesias están siguiendo el mensaje completamente por los Estados Unidos, las cuales están conectadas en esta noche. Enviamos saludos de punta a punta por la costa occidental, desde Vancouver hasta Tijuana, México, por San José, Los Ángeles, todos los grupos allí. Los saludamos desde Shreveport. Igualmente por allá en Prescott, Arizona, para el grupo que está esperando en el Señor, les enviamos saludos. Y a Tucson, también desde Sierra Vista hasta Nueva York, de punta a punta por la nación. El Señor los bendiga a cada uno. Quisiera que estuvieran aquí esta noche, en este hermoso estado antiguo de Luisiana, donde parece ser como un segundo hogar para mí. Yo, saben, ustedes en Nueva York me son un poco graciosos, la manera en que hablan. Esta noche me siento como en casa. Sí, todos aquí, ustedes saben, dicen, hola, hermano Branham, traiga a la hermana Branham y a todos sus pequeñuelos y vengan a vernos. Oh, hermano, eso me hace sentir bien. Ese es verdadero inglés para mí. No, menospreciándolos a ustedes en el este y en el norte, en los diferentes lugares. Pero, ¿saben? Supongo que nací un confederado rebelde y así tendré que quedarme. A mí en lo personal me gusta. Es verdadero inglés. Estuve en un desayuno de los hombres de negocios, aquí no hace mucho, y dijeron, nos pondremos de pie ahora y cantaremos el himno nacional. Y yo me paré y dije, por mi lejano hogar de Kentucky. Bueno, para mí ese era el himno nacional. Era todo lo que sabía de eso. Así que les enviamos saludos. Y ahora creo que también van a tratar de transmitir el desayuno. El desayuno de los hombres de negocios el sábado en la mañana. El hermano Green les dirá, él está ahora ya en los micrófonos. Así que él les dirá a qué hora empieza el desayuno y a qué hora sintonizar cada noche. Les damos muchas gracias. Oren por nosotros. Ahora, aquí para la asamblea local y el tabernáculo del hermano Jack, solo les voy a pedir un favor en esta noche. Siendo que voy a dar mi mensaje de acción de gracias a toda la nación en esta noche, para nuestras iglesias locales que están siguiendo el mensaje, en esto tal vez sea un poco extenso, y por otra parte puede ser que predique un poco de doctrina. Por tanto, si es así y ustedes no están de acuerdo, como siempre he dicho de comer pastel de cereza, cuando llego a una semilla, no arrojo el pastel, yo arrojo la semilla. Simplemente continúo comiendo el pastel. Entonces, si sucede que menciono algo en esta noche, esa es una razón por la cual acepté la invitación esta noche de estar aquí, para llevar mi mensaje de acción de gracias a los grupos alrededor del país. Fue porque el hermano Jack siempre, con toda libertad, abre su puerta y dice, predique lo que está en su corazón. Así que me siento verdaderamente como en casa. Puede ser entonces que aquí, en la asamblea local aquí, con el hermano Jack, pudiera haber ministros y algunas personas que no estuvieran de acuerdo con la doctrina. Normalmente, tengo la cortesía de no mencionar doctrina en el púlpito de un hombre que me ha invitado a hablar en su lugar. Entonces, después de esta noche, me supongo que estaré orando por los enfermos y predicando el servicio normal. Pero pensé avisarles de antemano por si acaso digo algo con lo que tal vez no estén de acuerdo. Pues, Solo atribúyanlo a mi ignorancia, me supongo, y a la falta de conocimiento. Y oren por mí. Por tanto, abramos ahora la palabra aquí a un capítulo. Quiero referirme a muchas citas en esta noche, pues tengo varias escrituras y unos cortos apuntes aquí en una libreta. Recuerdo la primera vez que subí a la plataforma en el Tabernáculo Vida, hace 20 años. Yo no tenía que anotar mis escrituras ni las referencias. Solo es que allá era 20 años más joven. Pero ahora he pasado los 25 años, así que, por segunda vez, así que no puedo recordarlo como antes. Yo tengo que anotar mis escrituras y a veces resumir un que otro apunte a lo cual me quiero referir. Y ahora que el Señor nos bendiga mientras leemos de la palabra de Dios y del libro de Romanos, el capítulo 7. Ahora, quiero enseñar esto como una lección de escuela dominical. Sé que hay gente de pie, y normalmente, en el tabernáculo, en Jeffersonville, queremos también saludarlos en esta noche, sabiendo que ustedes están conectados allá en el tabernáculo. Y pareciera como que estoy en el tabernáculo en esta noche, si ustedes estuvieran por acá. La gente, hasta las paredes, está muy lleno. Ahora, me supongo que ustedes también están así, con toda la gente que está en esa región del país, que ha venido para el mensaje. Ahora, vamos a emplear esto como una lección de escuela dominical. Y no está dirigida a nada, a ciertas personas, ni hacia nada. Solamente para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos tratando de guiar a pensamientos más profundos y a propósitos más altos, creyendo que la venida del Señor Jesús está a la mano. Así lo creemos. Aún más, 20 años más cerca que la primera vez que vine a Shreveport. Oh, mucho ha pasado desde ese tiempo. Ahora, estamos esperando la venida del Señor en nuestra generación. Yo no estoy esperando un avivamiento en nuestra generación. Estoy esperando la venida del Señor en nuestra generación. Ahora, en Romanos 7, confiando que ya tienen sus Biblias abiertas en todas partes por el país, queremos leer ahora detenidamente. Aquí, este mensaje parece que es sobre casamiento y divorcio, pero realmente no lo es. Para mí es una profecía para la iglesia en los últimos días. Leamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos, mejor dicho, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora vamos a orar. Amado Dios, acabamos de leer lo que creemos que es la palabra sagrada de Dios. Y es lo que estamos creyendo, que ni una jota o tilde jamás pasará de ella hasta que todo sea cumplido. Y creemos que nuestro Señor nos dijo en Apocalipsis el capítulo 22 que cualquiera que quitare una palabra de ella o le añadiere una palabra, así igual su parte será quitada del libro de la vida. y vemos que por representación falsa de esta palabra, Satanás representándosela falsamente a Eva, causándole que dudara una palabra, arrojó a toda la raza humana en el caos de la caída. Solo una palabra. Luego vemos que en la mitad del libro vino nuestro Señor y Salvador, y Él nos dio esta cita concerniente a eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, la advertencia solemne en el último libro, el Apocalipsis de Jesucristo. Cualquiera que añadiere una palabra o quitare una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Oh, Dios, viendo lo frágil que somos, sabiendo que caminamos sobre los hilos frágiles de la vida, de esta vida mortal, sin saber en qué momento seremos llamados a rendir cuentas en lo alto. Permítenos, oh Señor, hacer a un lado todo en nuestros corazones, todo en nuestras mentes, y que miremos directamente hacia tu palabra en esta noche, y a ti, para que vengas y la interpretes en oráculos vivos. Concédelo. Permite que tu Espíritu caiga sobre nosotros y unja la palabra en nuestro corazón, para que podamos salir de aquí esta noche mejores personas de las que ahora somos, que podamos conocer más íntimamente a Jesucristo. Concédelo, Señor, para que podamos entender el día en que estamos viviendo y la preparación de Dios para su pueblo en esta hora, este tiempo oscuro, tan crucial en el cual ahora estamos viviendo. Dios, úngenos, no solo al que habla, sino también al que escucha. Y juntos, haz que nuestros corazones tiemblen a tu palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Concede estas cosas, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría titular estas pocas observaciones que iba a hacer aquí y algunas escrituras que me gustaría examinar más detalladamente, si el Señor lo permite, como el mensaje de acción de gracias, como la invisible, acerca de la unión invisible de la novia de Cristo. La unión invisible de la novia de Cristo. Esto no suena como un mensaje de acción de gracias, aunque cualquier escritura, estamos agradecidos por ella. Yo estoy agradecido con Dios porque estoy viviendo en este tiempo de las escenas concluyentes de la historia de este mundo. No sé, si yo hubiera podido escoger antes de la fundación del mundo, y Dios me hubiera presentado todo el programa y me hubiera dicho, yo quiero que tú prediques, y ahora, ¿en qué edad deseas ir a la tierra a predicar? Yo hubiera escogido esta edad, pues considero que esta es la edad dorada. Verdaderamente, me hubiera gustado haber estado aquí durante el tiempo de su visita a la tierra. Sin embargo, yo pienso que este, ahora mismo, es un tiempo más grandioso, porque es un tiempo en el que Él está viniendo por el pueblo que ha redimido, acercándose a la resurrección cuando todos los redimidos saldrán. ¡Qué oportunidad más gloriosa tenemos de hablarle a un pueblo moribundo! Es una gran hora. Estamos entusiasmados al respecto. Y sabemos que la historia está concluyendo. La historia del mundo pronto terminará. Luego entraremos a un nuevo día, al gran milenio. Que, como un creyente, yo creo en un milenio. Un reinado milenario con Cristo, 1,000 años sobre la tierra. El retorno físico del Señor Jesús para tomar a un pueblo físico, glorificado, por su sangre purificadora. Pablo aquí está dando una ilustración en nuestras escrituras acerca de la ley y la gracia, e ilustrándola como casamiento y divorcio. Es muy raro que se predique de este pasaje, porque trata más o menos sobre casamiento y divorcio, pero también tiene que ver con una parte más importante de casamiento y divorcio, como él está tratando de poner en orden aquí que nosotros, como una iglesia, ya no podemos estar casados con el mundo y con Cristo al mismo tiempo y estar legal y lícitamente al respecto, como lo sería para una mujer estar viviendo con un marido mientras ella tiene un marido vivo. Y yo tengo mis propios pensamientos sobre eso. Y yo creo que lo que la Biblia dice es la verdad. Ahora, pero también creo a mi manera de creer que revela uno de los grandes misterios de profecía. Y espero que el Señor nos ayude en esta noche mientras entregamos esto a nuestro pueblo que está esperando por todo el país. En una ocasión fue dicho, estuve leyendo cuando tomaba los apuntes para esto, no recuerdo exactamente en qué libro está, pero estoy seguro que es correcto, que en uno de los libros que leí sobre el señor Moody, Dwight Moody en Chicago, también tenemos una gran iglesia escuchando en Chicago esta noche. Que el señor Moody, después que leyó Romanos 7, salió corriendo a la calle y al primer hombre que encontró le dijo, ¿conoce usted a gracia? Y el hombre respondió, ¿cuál gracia? El señor Moody dijo, la gracia de Dios. Pues lo emocionó mucho cuando vio cómo la gracia nos separó de la ley y cómo fue la parte que desempeñó la gracia. Bueno, ahora una cosa que quiero hacer es que cuando, siempre se lo he dicho a la gente, cuando cruce la línea al otro lado, me gustaría pararme y cantar, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Gracia, la preciosa gracia. Conocer más de la gracia. Porque por gracia es que somos salvos, no por lo que podemos hacer, algo que hagamos. Lo que sea no cuenta a favor nuestro. Gracia es lo que nos salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Permítame, le añado a esta mujer gracia, permítame la ubico, llamada también en la Biblia como la señora elegida, esta señorita gracia de la que voy a hablar. Saben, la Biblia declara, dice a la señora elegida. Allí, si se fijan, elegida, viene de la palabra señora elegida. Una señora entre todas las otras señoras fue elegida. ¿Cómo lo fue la Virgen para traer el cuerpo de Dios sobre la tierra? Ella fue una mujer elegida. Dios escogió a María. Y también Dios ha escogido a una dama elegida, la cual es su novia. Ella es elegida. Espero que seamos miembros de ella en esta noche por todo el mundo, o mejor dicho, por toda la nación. La ilustración aquí muestra la relación de la novia con Cristo, la dama elegida, y cómo ella debía ser traída a Él, de dónde vendría y cómo sería traída a Él. La iglesia aquí, en la ilustración que estamos viendo, es ilustrada por una mujer, siendo que una mujer siempre es un tipo de la iglesia. Porque la iglesia es considerada una novia. Una novia, ella es la novia del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Siempre, si ustedes observan, miren la condición y la conducta de las mujeres y verán por dónde va la iglesia. Ahora, esto, algunas de estas declaraciones pudieran parecer extrañas para algunos de ustedes, pero complementan el mensaje que tengo del Señor. Estoy tratando de presentarles a las personas. Ven, uno observa todo en lo natural, cómo está desarrollándose la naturaleza, y lo observa. Eso coincide también con lo espiritual. Ahora, si ustedes ven la conducta de las mujeres en el mundo hoy, observen la conducta de la iglesia mundana hoy. Simplemente observen. Por supuesto, ahora también está la conducta de la novia espiritual, la iglesia. ¿Ven? También observen eso. Porque la natural, así llamada, reclama ser novia. Ahora, por favor, Permítame decirlo de nuevo a la asamblea local. No se sientan mal. Estoy hablándoles a todos a través del país, a lo que yo considero que es la dama elegida. Entonces, si sucede que haya ministros aquí que no estén de acuerdo, pues solo guarden su paz por unos momentos. ¿Ven? Fíjense, solo escuchen. Fíjense en este carácter. Cuando ustedes vean a las mujeres en alboroto, haciendo lo que quieran, observen. La iglesia está haciendo eso mismo. Nótenlo. Pero observen, cuando la novia espiritual, cuando ella empiece a tener un avivamiento, cuando ella comience a regresar y a alinearse con la palabra de Dios, vuelvan entonces a observar, ¿ven? ¿Cómo es que las Escrituras en ese tiempo, habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia, tomar a esa mujer, la elegida? Pues como el mundo, Satanás, el engañador que engañó a la primera novia, para que pecara contra Dios por dudar su palabra. Y ahora, hoy, viendo nosotros la iglesia natural en su evangelio intelectual, apartándose más y más de la palabra, en un evangelio social, nos damos cuenta que las mujeres del mundo, en las calles, miembros de ella, se comportan así, en esa misma atmósfera. Uno no se los puede decir. Han perdido todo el sentido común de la decencia, la gente, ¿ven? Y de esa manera ha sido con la iglesia. Y uno puede verla yendo directamente al concilio ecuménico, tan cierto como cualquier cosa, y directamente a Roma, tan rápido como puede, ¿ven? Porque está profetizado. Y allí está. Esa es su conducta. Pero, por otra parte, observen de nuevo a la iglesia espiritual, cómo ese grupo de personas es llamado a salir, los elegidos durante cada avivamiento. Con Martín Lutero sucedió de la misma manera en la Reforma. Sucedió igual en el tiempo de Juan Wesley. Sucedió igual cuando los pentecostales comenzaron. Ellos pusieron a esas mujeres de nuevo en línea con la palabra y después se apartan. Allí regresa ella otra vez al caos. Pero, entonces, en el tiempo en que la gente está lista para entrar en línea, hay un mensaje que sale, y ellos se alinean con él. Lutero fue el mensajero para un día, el de la justificación, y la iglesia se alineó correctamente con él, algunos de ellos. Los demás siguieron de largo. Wesley vino con la santificación. La iglesia cuadró allí con eso. Pentecostés vino con la restauración de los dones. La iglesia cuadró allí con eso, los elegidos de ese día. Y luego se desvanecieron. Regresaron directamente al denominacionalismo y salieron con los demás. Todos ellos, así sucesivamente. Ahora, ¿pero se fijan? Cuando el pueblo comienza a querer cuadrar con la palabra, allí viene un mensaje fresco de la palabra de Dios, directamente al pueblo. Y ellos captan ese mensaje y se alinean. Cada vez, en el de Dios, tenemos eso. Nosotros tenemos familias. Toda familia aquí está acostumbrada a eso. A veces todo les marcha bien por años. Entonces, de repente, entran en una temporada en donde, como decimos muchas veces aquí en el sur, cuando llueve, llueven torrentes. Y todo va mal. Ustedes van pasando por un tiempo oscuro. Luego hay un amanecer. Y después, un tiempo oscuro. Todo va en continuidad. El profeta Pablo está diciendo aquí que una mujer no puede volverse a casar hasta que su primer marido esté muerto. Ella no se puede volver a casar mientras que su primer marido esté vivo. Ella, absolutamente bajo ninguna circunstancia, ella tiene que permanecer soltera mientras que su primer marido esté vivo. Y si cometiere tal pecado, ella será llamada una adúltera. Ahora, yo estoy hablando de lo natural para tipificarlo con lo espiritual. Si esta mujer cometiera tal pecado, entonces ella es marcada una adúltera. Si tiene dos maridos vivos al mismo tiempo. Por lo tanto, ella renunció por haber hecho eso a sus derechos a Dios y al cielo. Por haber hecho eso. Seguro que sí. Ella es desterrada de la economía de Dios, de acuerdo a las Escrituras que acabo de leer. También lo es la iglesia. Cuando trata de mezclar credo y denominación con la palabra de Dios, ella no puede estar casada con una denominación y a la misma vez ser la novia de Cristo. Ella tiene que estar muerta al uno o al otro. Así lo dice la ley aquí. Hay abundancia de leyes en la palabra de Dios. Y esa es su ley. Pablo está hablando lo mismo aquí. Ella no puede estar casada con una iglesia de credo mundano y ser la novia de Cristo, porque ella, una es contraria a la otra. Ahora, recuerden, dicen, bueno, nosotros creemos esto, pero no creemos eso. Si usted está casado con Cristo, Cristo es la palabra de Dios. En San Juan el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Él mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo era la palabra viviente. Él siempre fue la palabra. Él todavía es la palabra. Él siempre será la palabra. Él solo fue la manifestación de los atributos de Dios, pues era el Hijo de Dios. Y cualquier hijo es los atributos de su Padre. Y así como usted estaba en los genes de su Padre, en el cuerpo de su Padre, cuando él era un joven, usted estaba en él. Sin embargo, él no podía tener compañerismo con usted porque él no lo conocía. Pero después, por medio del terreno fértil de una madre, usted fue traído a la tierra y vino en la imagen de su Padre. Entonces, él podía tener compañerismo con usted. Y también lo eran ustedes, hijos de Dios e hijas de Dios, antes que aún hubiera una luna, estrellas o alguna molécula. Ustedes eran hijos e hijas de Dios, porque ustedes solamente son la manifestación física de los atributos que estaban en Dios en el principio. Porque solamente hay una forma de vida eterna, y esa eran ustedes, antes. Ustedes no saben nada de eso, ni tampoco lo sabían cuando estaban en su Padre terrenal, pero igual ustedes son manifestados en su imagen. Ustedes están hechos a la imagen de Dios y fueron manifestados para la gloria y el compañerismo de Dios. Y, por lo tanto, tan cierto como su gene tenía que estar en su Padre antes de su nacimiento natural, su gen espiritual tenía que estar en Dios, porque ustedes son una expresión de los atributos de sus pensamientos antes de la fundación del mundo. Correcto. No hay manera de evitar eso. Es correcto. Ahora nos damos cuenta entonces que esa vida estaba en ustedes. La vida de Dios estaba en ustedes desde la fundación del mundo. Ahora, ustedes no pueden mezclar denominación, credo, con la palabra, porque son muy contrarios el uno al otro. Eso exactamente es lo que Satanás trató de hacerle a Eva con su concepción intelectual. Él admitió que Dios lo dijo, pero dijo, ciertamente no morirás. ¿Ven? Y ellos creyeron eso. Y eso es lo que el credo ha hecho en esta noche. La denominación ha separado a la gente de la palabra de Dios. ¿Acaso no dijo Jesús cuando vino, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición para el pueblo? Y por nuestro credo hemos separado el compañerismo del Espíritu Santo para que unja la palabra de Dios, que ha sido enlazada para esta generación. Hemos separado a la gente de tal manera, por denominación, que no pueden tener oportunidad de verlo. Ahora Dios, Él, en cada generación, Él añade una parte nueva a su libro. Todo va junto. Así como mi cuerpo fue formado. Me dicen que empezó en la columna, pero no era todo columna. De allí pasó a costillas, y a los pulmones, y a las manos, y a brazos, y a pies, y demás. Y resultó en la persona que soy. Y así fue manifestado Dios en el principio, y finalmente Él apareció como Jehová, Dios el Padre, después apareció como Dios el Hijo en Jesucristo. Ahora, Él ha aparecido como Dios el Espíritu Santo, el mismo Dios todo el tiempo, tres manifestaciones del mismo, el mismo Dios. Ahora, nos damos cuenta en esto que en cada generación, Dios ha asignado su palabra desde el principio, así como vino la evolución, como la primera cosa que Dios creó. Probablemente fue, digamos que Él creó la vida botánica primero, luego creó después la vida animal, después creó luego la vida humana, como en forma de una evolución subiendo más. Así también ha sido con Dios y su iglesia, la justificación bajo Lutero. Santi, ahora, eso era sacando a su novia, Él está creando a su novia, la justificación bajo Lutero, la santificación bajo Wesley y lo demás. ¿Ven ustedes? Él está... Es la evolución del espíritu siendo dado más y más, porque el cuerpo se está edificando, llegando a la cabeza, la cual es Cristo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ella como una mujer, si está casada con Cristo, la palabra, ella no puede estar casada al mismo tiempo con una iglesia denominacional, porque está ligada a eso. Ella tendrá, no puede vivir con dos maridos al mismo tiempo. Ellos son contrarios uno al otro. Uno es enviado de Dios, el otro es hecho por el hombre. Por tanto, son contrarios. Dijo, toda palabra de hombre sea mentira, la mía sea veraz. Dios dijo eso. Tan contrario uno al otro como la ley lo fue para la gracia. Como Pablo lo dice aquí, uno debe de estar muerto para tener el otro. Y si ella trata de mezclarlos, será llamada adúltera. Oh, piénsenlo. Nueva York, Arizona, por toda la nación. Piénsenlo. Dios dijo, si ella trata de estar casada con dos al mismo tiempo, será llamada adúltera. ¿Qué adúltera puede entrar en el cielo? ¿Se casaría Dios con una adúltera? Seguro que no. Él pidió que nosotros no lo hiciéramos. Ella será llamada adúltera. Entonces, sus hijos, si ella es una adúltera, sus hijos son ilegítimos. ¿Ilegítimos? ¿Ilegítimos a qué? No a la iglesia, sino a la palabra. Ella es ilegítima. ¿Qué cuadro de esto aquí en Apocalipsis 3 de la edad de la iglesia de la Odisea, del último día? ¿Qué grupo tan ilegítimo? ¿Qué mezcla denominacional? Tibios, en desorden y ellos mismos se llaman cristianos y niegan la palabra de Dios, teniendo apariencia de piedad pero negando su poder, como el profeta dijo que lo serían. El matrimonio es la institución más antigua del mundo. El matrimonio fue primero efectuado e instituido en el huerto del Edén. A la mujer se le confían ciertas cosas en el carácter que ella no debe deshonrar. Eso le ha sido encomendado a la mujer. No hay una criatura en la tierra como una mujer. No hay hembra del perro, no hay hembra de ningún género que se le haya confiado ese carácter como a la mujer. La mujer ni siquiera estaba en el principio de la creación, porque Dios sabía que ella caería. Todas las otras hembras no podían cometer adulterio. Ella es la única que puede cometer adulterio. Si ella hubiera sido creada como el original, no hubiera complementado la gran sabiduría de Dios. ¿Ven? Ya fue hecha un subproducto del hombre. Pero, por cuanto fue puesta en ese lado, a ella también le ha sido encomendado algo sagrado de parte de Dios, para redención. Ella tiene características que no debe deshonrar. Si ella las profana, es deshonrada de por vida. No importa cuánto es perdonada, ella no puede ser justificada. Tocaré eso en un momento. Tengo una escritura acerca de eso, en unos minutos. Ella puede ser perdonada por deshonrarse, pero no puede ser justificada en esta vida. Eso siempre queda con ella. Fíjense, ahora le ha sido dado esto. Ella puede ser perdonada, pero no justificada. A ella le es encomendado su cuerpo. Es confiado sagradamente de parte de Dios. No es así con la hembra del perro, ni del pájaro, ni de otro animal, ni de cualquier otra criatura. No, ella es la única. Por medio de eso, ella es la razón que eso es tan sagrado, es porque así ella traerá vida a la tierra. Su cuerpo es el terreno fértil para la vida. Por esa razón es que a ella le ha sido confiado esto sagrado. Ahora, aquí puede ser que no estén de acuerdo muchos de ustedes, los teólogos. Eso fue lo que corrompió a toda la raza humana. Fue ese adulterio en el principio. Su terreno fértil fue estropeado. Ella produjo esos gemelos, Caín y Abel. Un acto, dos hijos. Escudriñen las escrituras. Ajá. Fíjense. Ahora nos damos cuenta que su cuerpo es el terreno fértil. Y por eso le es confiado sagradamente no deshonrar eso. Ahora, entonces hablo, trayendo esto en una ilustración para mostrarles a ustedes dónde está parada la iglesia. Yo no estoy hablando de ustedes las mujeres, lo que sean, eso queda entre ustedes y Dios, o ustedes los hombres, sino que estoy hablando de la iglesia y Cristo. Ahora, esto le es dado a ella para que traiga vida que solo Dios mismo puede dar. Su marido puede que sea el portador del germen, Pero Dios tiene que producir la vida. Correcto, tiene que venir. Toda vida tiene que venir de Dios. La vida que sea, tiene que venir de Dios. Ella ha sido pervertida, y es lo que la hace pecaminosa, pero la vida tiene que venir de Dios. Él es el autor de la vida. Ahora, ella tiene unas... aquí quiero nombrar tres cosas de las que ella no debe apartarse. Ahora estoy hablando, tengan la iglesia en mente mientras le hablo esto a la mujer natural, como Pablo lo hace aquí en el capítulo 7 de Romanos. Ella tiene una virtud sagrada encomendada a ella por su Señor. Una cierta virtud. Solo la tiene la mujer, correcto. Eso le es encomendado a ella por Dios. Ella no debe deshonrar esa virtud. Y si llega a ser algo errado, ella tiene que confesarle eso a su marido antes que él la reciba y enmendar eso. De la misma manera como la iglesia que estaba casada con la ley, debe venir también delante de Cristo antes del segundo matrimonio. Ella tiene que confesar eso. Si no lo hace, y ella ha vivido con su marido 10 años, y luego lo confiesa, él tiene el derecho de repudiarla y casarse con otra mujer. Eso es la Escritura. Fornicación es vivir en inmundicia. José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él había decidido dejarla secretamente, ¿ven? Después de que ya se había comprometido con ella. Cuando usted se ha comprometido con ella, en cuanto a Dios concierne, usted está casado con ella. Fíjense. Ahora, ella tiene una virtud sagrada que le ha sido dada, encomendada a ella por el Señor. Dios le dio a ella esa virtud, así como lo fue en el huerto del Edén. Ella puede decir sí o no. A ella le ha sido confiada esa feminidad sagrada, la cual no debe quebrantar. La feminidad de la que hablo aquí es su conducta, su carácter alrededor de los hombres. No permitiendo que todo hombre miran estas pantallas y vean a estas estrellas de cine besándose y abrazándose y baboseándose y todo encima de estas mujeres. Una mujer que hace eso es de un carácter errado. Puede ser que ella sea virtuosa en lo demás, pero vean en su corazón, pues esas glándulas, las glándulas sexuales, están en los labios. Un hombre que besa a una mujer, en realidad él potencialmente cometió un adulterio. Las glándulas sexuales están en los labios de la mujer y en los labios del hombre. Él pudiera besarla en la mano y no mezclarían sus glándulas sexuales. Sin embargo, las glándulas sexuales están en los labios. Y vemos toda esta insensatez en Hollywood hoy día. Todo esto de besarse y andando en amoríos con mujeres y todo eso. Y las niñitas mirando todo eso. Con razón nuestra moralidad está podrida y corrompida, inmunda, ¿ven? Porque eso es presentado a los niños. Es cierto. Así tiene que ser en los postreros días. Ahora, tengan la iglesia en mente. Ella está besando y baboseándose y mezclándose con todo lo demás excepto la palabra. Lo permite al diablo y a la educación y a los estudios científicos y todo eso. Cuando lo científico, la educación, todo es absolutamente contrario a Dios. Todo el sistema de civilización que ahora tenemos es absolutamente anticristo. El sistema educacional es anticristo. La civilización es anticristo, es contrario a Dios. Ustedes dicen, ¿contrario a la civilización? Dios va a tener una civilización un día de estos, en la cual no estará asociada a la muerte. Esta civilización moderna vino por Satanás. Se los voy a probar en esta noche, Dios mediante, por la Biblia. Todas estas cosas son de Satanás. Nuestra civilización nueva no tendrá nada de esto. Ella tiene esta feminidad sagrada. Con razón los hombres se comportan alrededor de las mujeres como lo hacen. Es porque las mujeres se comportan alrededor de los hombres como ellas lo hacen. Ella es la que se caracteriza así, borrándose en pantaloncitos cortos y con ropa de hombres y cosas por la calle, contoneándose. No importa lo que diga, ella pudiera ser tan virtuosa para su marido como fuera posible, pero delante de Dios, ella es una adúltera. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y fue ella quien se presentó así para que sucediera. Y así es exactamente como ha hecho la iglesia con el mundo. Fíjense, eso le ha sido confiada a ella. Virtud sagrada, feminidad sagrada, y luego maternidad sagrada. Honrar a su esposo. Solo miren hoy. En ciertas ciudades, muchas ciudades, incluso tienen grandes fiestas en lo que llaman la sociedad. Los miembros de la iglesia también. ponen sus sombreros en el suelo y todos se emborrachan y arrojan allí sus llaves. Cada mujer va y saca una llave del sombrero y es del hombre con el que vivirá el fin de semana. Toda esa clase de fiestas. De lo cual tengo tanto para decir aquí, si el Señor quiere, que no tengo tiempo para entrar en eso. ¡Semejante inmundicia! Y la iglesia está igual de grave. Es cierto, cometiendo adulterio con todo y andando en cosas que ella no se debe meter. Ya debería quedarse con la palabra. Las edificaciones están bien, los hospitales están bien, todas estas otras cosas están bien, los programas educacionales, eso está bien, tenemos que vivir aquí, tenemos que leer, escribir, eso forma parte de la economía. Así como no habíamos de usar ropa en el principio. Predicaré sobre eso más adelante esta semana, el Señor mediante. Pero nosotros tenemos que usar ropa porque Dios nos dio la ropa. No obstante, en el principio no la necesitábamos, estábamos velados. Hoy, ella está velada de su pecado. Ella ni sabe que está pecando, ¿ven? Así como lo estaba allá, por el... Hoy, ella está velada por el diablo. Allá, ella estaba velada por Dios. Esa es la diferencia. Ahora nos damos cuenta que a ella le ha sido encomendado esto sagrado, lo cual no debe quebrantar de ser madre, comportarse, tener su carácter, criar a sus hijos, ser honorable a su esposo. Hoy en día ellas no le prestan ni la más mínima atención a eso. Ustedes deberían sentarse alguna vez en mi oficina y ver a los hombres que traen a sus esposas, cuando ellas quieren estar correctamente con Dios y confesar de todos los hombres con los que han vivido y cuánta cosa más, desde que han estado casadas. ¡Oh! Ustedes dicen, esos son... No, son los pentecostales, seguro. Los otros ni vienen. Así que es, estoy hablando de cuánto se puede distanciar la cosa cuando se comienza a mezclar con el mundo, la iglesia, y con toda moda y demás cosas que tenemos. Ya no somos como era el Pentecostés original, estamos tan lejos como el día lo es de la noche. Nos hemos desviado en alguna parte hacia un caos tenebroso, en alguna parte, extraviándonos. ¡Qué encomienda tan sagrada! ¡Qué responsabilidad para una mujer! ¿Ahora ven por qué ella es un tipo de la iglesia, la cual tiene la misma responsabilidad? Así como una mujer tiene una responsabilidad sagrada a su maternidad, a sus virtudes, a su marido, la iglesia tiene una responsabilidad sagrada a la oración y a la palabra y a Cristo, igual como la tiene la mujer. Y como una mujer se va con otro hombre, así es cuando la iglesia se va tras estos programas de institución y programas para edificar y escuelas y demás. Yo no tengo nada en contra de eso. Está bien, cumplen su fin. Pero no son. Jesús no dijo, vayan, hagan escuelas. Él dijo, prediquen la palabra. Allí es donde ellos la descuidan. No es hacer instituciones, hospitales y todo eso. Esas cosas están bien. Pero ese no es el deber de la iglesia. Su deber es predicar el Evangelio. Pero hemos hecho de todo menos eso. Y hemos caído en eso como lo hizo Satanás, mezclándolo con algún Evangelio, alguna otra cosa, y alguna otra cosa, hasta que ha llegado a ser una conglomeración de nada. Es una degeneración, aún en todo lo nuestro, el mundo entero. Miren la tendencia del mundo. Leía las selecciones del Reader's Digest aquí no hace mucho, en donde jovencitas pasan por la menopausia y los hombres, el cambio de la vida entre los 20 y 25 años, están pasando por la mediana edad. ¡Degeneración! ¿Por qué? Por los avances científicos en la comida y todo. Han alterado las cosas naturales que debemos ingerir en nuestros cuerpos. No somos más que una cantidad de degeneración moribunda. Ahora, así también está la iglesia. Se encuentra en la misma condición. Ella es un tipo. Le han sido dadas las mismas virtudes preciosas por el Espíritu, para conservar el Espíritu y la Palabra, y para que no cometa adulterio con nada del mundo, ni con lo que sea, para que permanezca virgen a la Palabra, como una mujer debe permanecer virtuosa para su marido. Es una encomienda sagrada, de honrar la Palabra de su Señor sobre todo credo hecho por el hombre, sabiduría, denominación que exista. A la iglesia le ha sido confiado eso. Y ellos dicen, bueno, es que mi iglesia, a mí no me interesa lo que crea su iglesia. Si eso es contrario a la palabra de Dios, aléjese de ella. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Si una iglesia predica diferente a eso, no lo haga usted. Muera usted a esa cosa. Nazca de nuevo en la palabra de Dios. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el alcance que tendría. Estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo y a toda criatura que crea. ¿Ven cómo nos alejamos de eso? Seguro. No obstante, ella es responsable por eso. Pero miren hoy, Hollywood ha sacado las cosas virtuosas de nuestras mujeres. Estoy viendo aquí a una amada anciana, la hermana Schrader. Muchas de las mujeres aquí y atrás. Y a la hermana Moore acá. Mujeres mayores que recuerdan hace unos años. Si sus madres o aún ellas mismas hubieran salido por las calles como algunas de estas mujeres salen hoy, miembros de iglesia hubieran encerrado a tal mujer por demente. Ella olvidó ponerse su falda. Bueno, si fue demencia ya, es demencia hoy. Pues, miren, el mundo entero prueba que está demente. Miren los homicidios y las cosas que están sucediendo hoy en el mundo. ¿Ven? Demencia. Todo eso está aconteciendo para darle cumplimiento al Apocalipsis. Quizás lleguemos a eso en esta semana, esas cosas espantosas, que no son cosas naturales, sino cosas espirituales, las cuales harán que la gente les grite a las rocas y a los montes, y a todo lo demás, que los cubran. La demencia completa y total en la que entrará este mundo, de forma inmediata, casi está allí ahora. Pues, ustedes ven los rastros de eso. Allí está. Va en marcha. Abiertamente en la calle y en las bancas de la iglesia. Demencia total. Hacen cosas que un ser humano no pensaría en hacer y siendo civilizado. Miren lo que Hollywood le ha hecho a la mujer. Miren cómo está. Ha robado las virtudes sagradas de la mujer. Pudiéramos seguir y seguir. ¿Ven? Ella perdió todo esto. ¿Cómo lo hizo? Porque hubo un instrumento sutil llamado la iglesia. ¿Cómo lo hubo en el huerto del Edén? Una persona sutil, el diablo, entró en la iglesia tal como lo hizo en el huerto del Edén. Y la engañó a eso. Ella está engañada. La mujer piensa, ella no quiere estar en error. Eva no quiso obrar mal, no fue voluntariamente. Pero ella, la Biblia dice en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 3, ella fue engañada. Y un engaño no es cuando usted lo hace voluntariamente, es cuando usted es engañado a hacerlo. Y eso exactamente es lo que ha sucedido hoy. Ella ha sido engañada por la televisión, por revistas, por estas personas, todas estas cosas finas, por las cuales salen a la calle. Muchachas modernas, ellas miran las revistas y miran las películas. Ellas lo ven por la calle, ven la ropa en las tiendas. ¿Cómo es que Satanás, ese gran instrumento del infierno, ha bajado entre la gente y los ha engañado a estas cosas? Y la mujer piensa que ella está bien, y ella está muerta y no lo sabe. Ella está lejos de Dios. ¿Ven cómo ella perdió todo esto y lo sutil que fue? Hoy quiero que ustedes lo noten. Jesús habló de eso. Si ustedes quisieran leerlo también, Jesús mencionó que este asunto vendría a cumplimiento. ¿Lo sabían ustedes? En sus últimas horas, poco antes de su crucifixión, vamos a leerlo, San Lucas, el capítulo 23, y solo por un momento, como una lección de escuela dominical, empezando con el versículo 27, creo que lo tengo marcado aquí, Jesús camino al Calvario. Escuchen mientras lo leo. Muy bien, San Lucas 23, 27, creo que es donde lo tenemos. Así está en mi apunte. Sí, aquí está. Y le seguía a gran multitud del pueblo, y mujeres las que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Porque, he aquí, vendrá el día. Vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Piénsenlo hoy, la desgracia que es para ella que tenga un hijo. ¿Ven? Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hablando del día cuando las mujeres no iban a querer más tener hijos. Ellas quieren un perro, o un gato, o algo así. Pero ella ya no quiere hijos. ¿Por qué? Se vuelve una anciana si tiene un hijo. ¿Ven? Ella no quiere. Eso es lo que dice Hollywood. No quiere que su mujer sea una anciana. Así que él se hará una operación, o ella. Alguno, para evitar que tengan hijos. Ellos no quieren hijos. Jesús habló de eso. ¿Y qué dijo él? En ese tiempo comenzarán a decir a las rocas y a los montes que nos cubran. Ella usará anticonceptivos para poder ir a las fiestas. Ella no puede molestarse amamantando un bebé. Eso la deformará cuando quede embarazada. Eso la deformará. ya no se verá como antes. Y su marido, tan ignorante que le permite eso, ella no le dará un hijo. Jesús habló de eso y él dijo que cuando estuvieran haciendo esto, en ese tiempo clamarían que las rocas los cubrieran. Eso viene del Señor. Ellas pagan grandes cantidades de dinero por gatos, perros, para hacerles madres. Es cierto, ella tiene que ser madre de algo porque es la naturaleza dada a ella por Dios. Yo me fijo, caso animales grandes, y una osa en el otoño, cuando ella ha concebido del oso macho, nacen entonces los cachorros. Son cachorros de muy buen tamaño, tal vez pesan 100 libras o más. Ella hace que se vayan y que hibernen a solas, porque va a dar a luz más cachorros. Ellos nacen en febrero. La osa no sabe nada de eso. Ellos nacen en bolsitas. Dios hace que ellos mismos abran estas bolsitas, pequeñas, una bolsita como de celofán. Ellos encuentran su posición. La madre está profundamente dormida. Ella no ha comido nada desde octubre y es febrero. Ellos vienen y se amamantan de ella hasta mediados de mayo. Para cuando ella ve sus cachorros, ya son cachorros de buen tamaño. Pesan tal vez 15, 10 o 15 libras cada uno. Se amamantaron de ella. ¿Cómo obtiene ella la leche? Es la idea de Dios. Ella se mantiene viva y produce leche para los cachorros. Y entonces, si al aparearse no concibe y no tiene cachorros, ella busca ese año los cachorros del año anterior y le será madre todo el verano, porque es un instinto dado por Dios. Ella tiene que ser madre de algo. Y si una mujer no le da un bebé a su marido, ya conseguirá un perro o un gato o algo. Ya tiene que ser madre de algo. Es la naturaleza. Pero concebir un hijo para su marido y crearlo para el servicio de Dios queda completamente fuera de sus planes. Ella debería, le sería una desgracia si lo hiciera para su sociedad amante del pecado de este tipo de mujer de 1965. Es un cuadro muy fiel de la iglesia moderna hoy. Ni tampoco la iglesia moderna quiere rodearse de estos niños llorando, gritando, hablando en lenguas de Hechos 2:38. Seguro. Ella no los quiere. Arman griterías, lloran y gritan, amén, aleluya. Pues tal hijo causaría que la saquen inmediatamente de su denominación. Si tuvieran uno así en una de las iglesias, pues la sacarían rápidamente. ¿Por qué permiten estas cosas entre ustedes? Entonces, ven ustedes, ella está preñada con algo, porque está produciendo miembros todo el tiempo. Pero ella no los quiere llorando a gritos, balbuceando, de Hechos 2:38, los cuales considera criaturas miserables. Verdaderamente que la avergonzarían, la arruinarían a ella y a su iglesia de sociedad científica, educada, ética, a la que pertenece aquí. Ellos la expulsarían a la siguiente junta. Ella no puede tolerarlo, así que ya no quiere estar preñada con la palabra, porque ese es el único género que la palabra puede producir. Cuando nace del Espíritu de Dios, tiene por dentro el Espíritu de Dios, no un intelecto de unirse a la iglesia y seguir el credo con el cabello cortado y la cara pintada. No encontrará nada así en ella. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Encuentran a un hijo chapado a la antigua, santificado, lleno del Espíritu Santo, nacido del Espíritu de Dios, llorando a gritos, clamando, alabando a Dios. Eso queda totalmente fuera del alcance para ella. Ella no quiere eso. Oh, no, Señor, verdaderamente que no. ¿Qué hace ella entonces? Produce un par de caras pintadas que usan pantaloncito corto. Una sociedad jezabelina. Ilegítimos, les dicen gatas, creo que es. ¿Ven? Creo que les dicen gatas, ¿ven? Mira esa gata que va allí, dicen ellos, o algo así. Ustedes saben. Ella nació o se casó, o es conectada con su primer marido, el primer Adán, por Eva, la esposa adúltera, la primera esposa de Adán. ¿Ustedes dicen adúltera? Seguro que lo fue. Pero, ella reclama que este Adán, este primer Adán, está muerto. Oh, seguro, él murió hace mucho tiempo. Yo he nacido de nuevo, dice ella, y realmente estoy casada con el segundo Adán, Cristo, la palabra. ¿Cómo? Fíjense lo que ella ama. Observen a su amante. Miren ustedes de quién está enamorada. La palabra dice esto, pero ella responde, mi iglesia dice esto. Entonces, ¿de quién está enamorada? ¿Quién es su marido? Sus propios frutos prueban lo que ella es. Exactamente correcto. Muestra lo que ella es. Fíjense, ella nació primero de Adán porque ese es su nacimiento natural, ¿ven? Y ella nunca lo dejó. Ese es amante del mundo. Ella reclama que ha nacido la segunda vez de Cristo, pero su amante, fíjense, sigue siendo Adán, por cuanto ella ama al mundo. Y otra cosa, fíjense en la clase de hijos que ella está produciendo. Eso dice a quién tienen por papá, si es el primer Adán o el segundo Adán. Si la iglesia da a luz un hijo del segundo Adán, él actúa como el segundo Adán, como lo hicieron en el día de Pentecostés. Esos son los verdaderos hijos genuinos del segundo Adán. ¿Ven? Correcto. La naturaleza de ellos es como la de él y de ella. Y Señor, las hijas de ella, caras pintadas, cabello cortado, usando ropa de hombres, pantalones. La Biblia le dice a ella que no lo haga. Ya se corta el cabello. Es deshonroso para ella. Ustedes dicen, calle ya en eso. Es lo que dice la palabra. Yo solo estoy señalando la naturaleza. Eso es lo que ella hace. Sus hijos, los hijos nacidos de ella, dependen de la educación, la erudición, lo que supuestamente llaman un colegio bíblico, lo que supuestamente fue hace mucho tiempo, una gran universidad. Los empollan al estilo de alguna incubadora. Buscan denominación, religiosos como Caín. Tan ilegítimos a la palabra como Caín, es cierto, igual de malos, tan ilegítimos como Caín, seguro buscan denominación. ¿Ven ustedes lo que es? Dios jamás organizó una denominación, Él siempre ha estado en contra de ella, la palabra se opone a ella, pero ellos se aferran a ella, ¿y ven ustedes lo que están produciendo? Eso muestra quién es el papá y la mamá de ellos, exactamente, exactamente. Tan ilegítimos como lo era Caín. Esa es la clase de hijo que él trajo por Eva. Ellos se apartaron de la palabra y luego, ¿ven lo que ella produjo? Eso es exactamente lo que la iglesia ha producido. Lo mismo. Se los puedo probar a ustedes por la palabra, que de allí es donde provienen la educación y la civilización, a través de Caín. Exactamente cierto. Pues reclaman, pero ellos reclaman ser hijos de Dios, pero son un engendro denominacional, eruditos, instruidos en denominación y cuanta cosa más. Es exactamente cierto. ¿Sutiles, sabios? Vaya, así también lo fue la serpiente, el padre de ellos, correcto. Predicadores tan sutiles y científicos como lo era Caín. ¿Ven? Es exactamente igual. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿es verdad eso? Vayan a Génesis 4:16 y averígüenlo. Regresen aquí a Génesis 4:16 un momento y se darán cuenta cómo fue que eso sucedió. Salió, pues, Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Siguiendo por Tubal, y siguiendo aún más, pues empezaron a venir diseñadores de instrumentos, la música y todo eso, la civilización vino de Caín. Correcto, edificaron ciudades, instrumentos. Los hombres científicos provinieron de Caín, la simiente de la serpiente. Ahora, fíjense en el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Ahora, él la conoció una vez y ella tuvo dos hijos. Escudriñen la escritura. Ella tuvo a Caín y Abel. Un acto y dos hijos. Ustedes dicen, no hace mucho me dijeron que eso no era posible, que sucediera. Tenemos un caso en Hollywood. Tenemos un caso en Tucson ahora mismo, en la corte. Una mujer dio a luz a un niño de color y a un niño blanco, al mismo tiempo. Ellos dicen que a ella no le es posible hacerlo. Seguro que ella puede tener dos simientes fértiles. Eso ahora está en la corte. Sé que así es con los perros, en los animales sucede. Y ella llegó allá. El hombre blanco dijo, yo mantendría a mi propio hijo, pero no aquel. Y la mujer hizo la confesión. Ella estuvo con su esposo esa mañana y con el hombre de color esa tarde. Y si eso en un lapso, dice el médico, de 24 horas, sucederá, si hay otra simiente fértil allí. Y allá, ella lo hizo. Y eso exactamente es lo que sucedió aquí. Caín, esa Satanás, esa mañana en la serpiente, y Adán esa tarde, cuando ella, y ella tuvo dos hijos. Ahora, conoció de nuevo a Adán a su mujer, por segunda vez, la cual dio a luz un hijo. Recuerden, en la Biblia no hay ningún lugar que diga que Caín era el hijo de Adán. Dice, era del maligno, no de Adán, del diablo. Conoció de nuevo a su, la segunda vez, y conoció, y tuvo un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Esa no era la verdadera simiente. Sustituido otro hijo en lugar de Adán, a quien mató Caín. Así que, y a Sed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No de esa generación de la genealogía de Caín, sino de la genealogía de Sed. Así que Caín es el maligno. Por allí vino la serpiente. Ahora, fíjense. La Biblia dice aquí claramente que su primer marido debe estar muerto. No solamente repudiado, él tiene que estar muerto. Acabo de predicar sobre casamiento y divorcio, y ustedes saben acerca de eso. Ahora, no le estoy hablando solamente aquí a esta congregación, sino por toda la nación. Muy bien. Ahora ustedes ven lo que sucedió allí en lo de casamiento y divorcio. Cuando eso, los siete sellos siendo abiertos, eso presentó la verdad genuina de eso. Entonces, para estar casado con el segundo Adán, Cristo, la palabra, usted tiene que separarse por muerte de su primer marido denominacional, pues no hay ni uno de ellos que pueda recibir la plenitud de la palabra de Dios. Simplemente muéstreme dónde está. Oh, usted dice el mío. El otro fulano también dice que el de él. Reúnalos y se darán cuenta que ustedes dos están mal. Tan pronto ustedes se denominan. Lean Apocalipsis 17. ¿Por tanto lo ven? Ustedes tienen que haber muerto a esa cosa. Ahora, no se lo estoy hablando a esta asamblea local, lo estoy hablando a través de la nación. Usted tiene que haber muerto a su primer marido. Si usted está unido a Cristo y todavía está casado con una denominación, usted es una adúltera. Usted es de la Odisea. Una iglesia por toda la nación. Estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra. Para estar en la novia, usted tiene que volverse a casar con la palabra de Dios, que es Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mientras usted se aferre a las tradiciones de hombres, de las denominaciones, usted es llamado, según la palabra de Dios, un adúltero. Mientras usted sea un buscacredos denominacional, perteneciendo a una iglesia denominacional que niega la palabra, usted es un adúltero. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. Uno le sirve a Dios o a Mamón. Mamón es el mundo. El que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. La simiente de Dios no puede estar en él al mismo tiempo, el amor de Dios, que exista allí, el amor por el mundo. Cuando la simiente de Dios está obrando a través de usted, eso es la palabra de Dios. El amor del mundo no puede estar allí al mismo tiempo. Ahora, ¿dónde queda el cabello corto y los pantalones cortos y las caras pintadas? Ahora, ¿dónde habrá quedado? Ustedes no pueden ser virtuosos para Cristo, la palabra de Dios, y al mismo tiempo servir a una denominación hecha por el hombre. Es contrario a la palabra. Pablo lo dijo aquí. ¿Dónde? En Romanos 7. Ni tampoco pueden ustedes engendrar los hijos de Dios, de su palabra, de este grupo denominacional ilegítimo. Ustedes no pueden hacerlo. En su incubadora, ustedes no pueden dar a luz a un hijo, palabra de Dios. Estoy hablando a la iglesia. Sin embargo, ustedes reclaman ser muy religiosos. También lo era Caín, el hijo de Eva, la prostituta. Muy religioso. Edificó altares y ofreció sacrificio y pagó sus diezmos. E hizo todo lo que cualquier otro hombre religioso haría. Pero él falló en obedecer esa palabra. Él falló al no recibir la revelación. Y la revelación es lo único. La revelación de la palabra. ¿Qué es una revelación? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fe es una revelación, por cuanto fe le ha sido revelada a uno. Abel, por fe, ofreció por revelación fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Caín pensó que ellos comieron manzanas. Ellos todavía siguen con esa idea. Pero no fue así. Fue un adulterio. La simiente de la serpiente. Y allá, cuando se abrieron los siete sellos, fue declarado y probado. Mi libro acerca de eso acaba de salir. Creo que ahora tenemos 1,000 aquí. ¿Ven? Ah, fíjense. Eso es escritural desde Génesis hasta el Apocalipsis. En el tiempo del fin, los dos árboles están volviendo a la semilla y probando lo que son. Aquí estamos, hoy mismo, la Odisea y la novia, tan claro y hermoso como puede estar en la Escritura. Y aquí, frente a sus rostros. Ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón. Usted no puede ser un cristiano virtuoso creyente de la Biblia y asociarse en ese asunto denominacional. Simplemente no se puede hacer al mismo tiempo. Alguno tendrá que estar muerto y permitir que el otro viva. Ni tampoco pueden ustedes engendrar un hijo de Dios de la palabra, ni tampoco pueden darlos a luz la iglesia. Ellas no los quieren, niños de esos que gritan, claman y hablan en lenguas y todas esas cosas. Ellas, uno no puede hacer eso. No lo tolerarán en una iglesia denominacional. Ellos no los producen de esa manera. Ellos los hacen pasar adelante y les dan la mano y dicen, si usted cree, ya lo tiene. Siempre y cuando usted ponga su nombre en el libro, es todo lo que tiene que hacer. ¿Ven? Son hijos ilegítimos a la palabra, aunque reclaman ser religión. La iglesia ha llegado a estar muy preñada con la sabiduría y el conocimiento de Satanás. Envían a su gente a los colegios para que aprendan cómo decir amén correctamente. Les enseñan cómo decir todo esto y a ser muy intelectuales. ¿Qué es? Es la preñez del diablo. ¿Con qué preñó Satanás a Eva? Con incredulidad a la palabra, por la intelectualidad, el intelecto, y arruinó toda la creación. Eso es exactamente lo que ella ha hecho en la palabra hoy. La iglesia se ha preñado ella misma con escuelas bíblicas, universidades y cosas de esas, lectura, escritura y aritmética. No saben más de Dios de lo que sabría un hotentote acerca de una noche egipcia. Ellos se saben todos sus credos, sus devocionarios y lo demás, pero no saben nada de Dios. Ellos saben cuando la palabra es vindicada, cuando Dios habló en el pasado y designó su palabra para cada generación a medida que venían. Noé vino y le predicó a esa generación. Ahora, ¿qué si Moisés hubiera venido, dicho, construyamos un arca? Él hubiera estado completamente fuera de estilo, pero él era un profeta. Él tenía la revelación de Dios. Dios vindicó que eso era la verdad. Él sacó a los hijos, sacó a Israel, y mostró la columna de fuego delante de ellos, y vindicó al profeta, y dijo exactamente lo que él haría. Y él lo hizo. Ellos dijeron, no hable Dios, hable Moisés, para que no muramos. Él dijo, no les hablaré más de esa manera, pero les levantaré profetas, y ellos hablarán. Allí estuvo Isaías parado allá, dijo, una virgen concebirá, un hombre como él en un día cuando, ¿cómo es que una virgen va a concebir? Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará su nombre consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, sobre el trono de su padre David, él reinará, imperio no tendrá límite. ¿Cómo va a ser? Él no sabía, solo habló lo que Dios dijo, eso sobrepasa toda imaginación e intelecto. Eso sobrepasa toda investigación científica. Es la palabra de Dios. Ahora instruimos a nuestros estudiantes seminaristas en toda clase de teología bíblica y cosas como esas, teología hecha por hombres. Contiene una gran cantidad de iglesia. Es exactamente la Odisea como Dios dijo que sería. ¡Oh, vaya! Cuando miro eso, me dan escalofríos. Preñada con concepciones intelectuales. Uno tiene que ser graduado de la secundaria antes de que pueda siquiera ingresar. No necesita, hay que ser evaluado por un psiquiatra antes de que uno pueda ser ordenado. ¿Se imaginan a Pedro, a Santiago y a Juan presentándose ante un psiquiatra? ¿Recuerdan que esos 120 allá en el aposento alto ni siquiera podían firmar su propio nombre? Y pararse frente a un psiquiatra para ver si ellos, si sus reflejos estaban bien y lo demás. Ellos tenían un reflejo, pero no era el de la concepción intelectual o la investigación científica, que era por medio del poder de Dios. Cuando los impactó, ellos no sabían más que manifestar lo que el Espíritu Santo les dijo que hicieran. Ellos no le prestaron atención a ningún intelectual, lo que decía la iglesia, ni a lo que decía el sacerdote, a lo que dijo este o dijo aquel. Ellos se movían por el Espíritu, hombres valientes. Primera de Juan 2:15. Él dijo, si amáis al mundo o las cosas del mundo, ni siquiera tenéis el amor de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿cómo puede usted estar preñado con la palabra de Dios, la cual condena al mundo? Condena a Hollywood. Condena todas sus modas. Condena todas estas fiestas y ese comportamiento. Y lo que supuestamente tienen en el nombre de religión. Y ya lo condena. ¿Cómo puede la palabra preñar a una persona? ¿Cómo podrá una mujer con el cabello cortado, la cara pintada, usando pantalones cortos? ¿Cómo puede un predicador que viene acá a un seminario y mira Hechos 2:38 y ve que no hay una sola persona en la Biblia que haya sido bautizada en esos títulos, y luego aún decir que él está preñado con la palabra de Dios? Él les está hablando una mentira. Él vendió su primogenitura. Ha cometido adulterio en contra de la propia cosa que él ha declarado. Él es repudiado en divorcio. Dios va a tener una iglesia que es virtuosa, exactamente. Una novia. La Biblia dice, la palabra no está en ustedes. Entonces, ¿qué clase de hijos están engendrando? Denominacionales preñados. No ha habido muerte para separarlos a ustedes de su primer amante. ¿Qué pensarán los Jones si me pongo a llorar y hablo en lenguas? ¿Qué pensarán si me vuelvo a bautizar? ¡Qué tontería! ¿Está usted casado con los Jones? ¿O está usted casado con la iglesia? ¿O está usted casado con Cristo la palabra? Ahora, por eso es que ella todavía sigue produciendo sus hijos. ¿Qué clase de hijos tiene ella? Aquí están algunos de sus nombres que se dan hoy. Gatos, Beatles, Monsters, Rikis, Riquetas. Gatos, Beatles, siendo miembros de iglesia, seguro. Todos son sus hijos, hijos de Caín, que son hijos de la bestia engañosa, lisonjeros como tan solo ellos pueden serlo. Ahora examine cuidadosamente por un momento con su propio discernimiento espiritual en su alma. Tan solo miren alrededor. Estoy hablando ahora a través de la nación. Miren solo por unos minutos. Ustedes allá en el tabernáculo Branham. Ustedes en los tabernáculos en la costa occidental y en Arizona. Y en todas partes donde se encuentren. Examínense por unos minutos. Ustedes dicen, ese mensaje que usted está predicando, hermano Branham, está errado. Examínense ustedes mismos por un momento. Permitan que el Espíritu Santo les escudriñe la mente con la palabra. Ustedes estarán de acuerdo con el mensaje. Permitan que Cristo, la palabra ungida, les examine su propia conciencia. Permitan que Él entre en ustedes para ver si eso es lo correcto o no. Y esa solo es una o dos cosas que estoy mencionando cuando hay cientos de ellas. ¿Está de acuerdo la Biblia con que la mujer se corte el cabello? ¿Cree la Biblia o estará de acuerdo con tres bautismos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay tal cosa. ¿Estará de acuerdo la Biblia con que las mujeres usen ropa de hombre? Bueno, solo tomen allí esas tres, cuando hay cientos más. Escudríñenlo a la luz de la palabra de Dios. Usted dice, yo soy un miembro de iglesia. También lo era Caín. También lo era Eva. La Biblia predice en los días postreros que la Odisea sería igual. Permita que el Espíritu Santo le escudriñe la conciencia. Y usted estará de acuerdo con Daniel 5:12. Cuando la reina vino delante de Belsasar y dijo que ella averiguó que había un profeta, Daniel estaba entre ellos, y él disipaba las dudas. Dele cabida usted al Espíritu Santo. Él es el profeta del día. Dele entrada en su corazón ahora mismo y examine con la palabra de Dios, y todas las dudas acerca del mensaje serán disipadas. Él disipa todas las dudas. Averígüelo usted. Cuadra exactamente con la palabra para este día. Usted no puede predicar el mensaje de Lutero hoy. Él forma parte, pero esos son los pies. No se puede predicar a Wesley, no se puede predicar Pentecostés. Ya hemos pasado eso. Ellos se denominaron y murieron. Son el tallo. El tallo salió con la hoja. Esa es la primera etapa de la iglesia. Ahora, allí no luce como el primer grano que cayó en la tierra, el trigo. Lo segundo que salió fue el polen. Eso aún no luce como el grano. Se va pareciendo más. Cada vez viene más en la imagen del verdadero grano. Pero las hojas, por cierto, no se parecen al grano que cayó en tierra. Es un portador de la vida que estaba en el grano. ¿Pero qué hizo? Se denominó, igual como todo lo demás en la naturaleza que cuadra con eso. Se murió. Entonces, ¿qué? La vida subió directamente a la borla. Tiene una cantidad de pequeñas bolitas colgando allí. Parece tener pequeños granos. Parece ser como el grano verdadero, pero no lo es. Luego entra la cáscara. ¿Y qué es lo que trae? Una cáscara. Ahora, tomen ustedes un grano de trigo cuando primero empieza a salir. Y Jesús dijo, un grano de trigo. Y tome usted ese trigo y ábralo. Arránquelo del tallo. Obsérvelo. Usted dice, tenemos un grano de trigo. Tenga cuidado. Es exactamente como el grano, pero allí no hay ni una pizca de grano. Es la cáscara. Esos son los pentecostales. De tal manera, como dice Mateo 24:24, engañarán a los escogidos en los postreros días, si fuere posible. Pero arranque hoja por hoja. Usted no tiene grano. El grano estará allá adentro, detrás de eso, ¿ven? Y luego la vida sale de esa denominación y entra al grano. Luego, ¿qué sucede cuando el grano comienza a crecer y se pone más grande? Teniendo algo que lo cubre, la denominación se le aparta. ¿Por qué no tenemos una denominación de esto? Ellos jamás lo serán. Es el grano. Ya no puede avanzar más. Estamos en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer ahora? Permanecer en la presencia del Hijo para que madure. Exactamente, para que la palabra madure en su corazón, para que produzca y viva aquello de lo cual estamos hablando. Sí, Señor. Luego ustedes no tendrán más dudas si permiten que el Espíritu Santo se los revele, como dijo la reina acerca de Daniel. Ustedes pudieran decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el día de dar gracias? ¿De qué está hablando, hermano Branham? Aquí está, falta un cuarto para las 9. Usted no dijo nada del día de gracias. ¿Qué mensaje para la ocasión, digo yo? Sí, verdaderamente que lo es. Los padres peregrinos estaban muy agradecidos por encontrar su nuevo estilo de vida, estando separados de las antiguas denominaciones inglesas y los credos. Ellos podían casarse con la nueva palabra ungida para su edad. Correcto, la nueva palabra ungida para su edad, para su día. Así también nosotros podemos estar agradecidos como peregrinos, igual que Abraham, habiéndonos separado de las cosas del mundo y todos nuestros asociados. Abraham fue un peregrino. Dios nos ha separado a nosotros de todas las religiones muertas. Estoy hablando a través de la nación en estos momentos, de todos los credos muertos. ¿Y para qué? Nos separó y nos abrió una nueva tierra, un nuevo mensaje para este día. Pentecostés se secó y murió, igual que Lutero, Wesley y los demás. No es más que un grupo de iglesias que se han juntado. Todavía hay gente buena allí que tiene que salir. ¿Qué hizo él? Abrió los siete sellos del último mensaje. ¿Se fijaron en eso? Los siete sellos, lo cual todos los misterios de las siete edades de la iglesia estaban sellados con siete sellos. Los reformadores no tuvieron tiempo para hacerlo en sus días, no vivieron el tiempo suficiente. Pero esta revelación bendita de los siete sellos es abierta a nosotros en estos últimos días, de una profecía que fue dada para Arizona. Le pregunté a Dios el otro día, ¿qué estás haciendo conmigo aquí en este desierto? ¿Saben ustedes que Moisés escribió el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Seguro que lo hizo. Los primeros cuatro libros dan las leyes, todo. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Él escribió el Antiguo Testamento. Para hacer eso, él tuvo que dejar a todos sus asociados, a los seres queridos, y salir a un desierto. Pablo escribió el Nuevo Testamento, correcto. Él escribió Romanos y los demás, allí, Hebreos y Timoteo y demás. Y para hacer eso, él tuvo que separarse de sí mismo y viajar a Arabia, a un desierto por 3 años, y recibir la revelación de Dios. Oh, dicen ustedes, que de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos fueron escribas que solo escribieron lo que Jesús hizo. Pablo se apartó y ensambló la palabra. Correcto. Bueno, entonces miren, y se requirió eso, y tuvo que ir a un desierto separado de sus amados. ¿Recuerdan qué hora es, Señor? ¿Cuántos han llegado a oírlo? Digan amén. ¿Fue exactamente correcto? Entonces tenemos la revelación en estos postreros días para que el mensaje de Jehová Dios reúna a su novia. A ninguna otra edad le ha sido prometido. Fue prometido en esta edad, Malaquías 4, Lucas 17, 30, San Juan 14, 12, Joel 2, 38. Esas promesas son igual exactamente como Juan el Bautista se identificó en la Escritura. Jesús mismo se identificó. ¿Qué dijeron ellos? Quiten a tal persona. Juan es un hombre salvaje. La iglesia no fue capaz de recibir eso. Ese es el patrón. Ni tampoco la iglesia lo recibirá hoy. Pero para los elegidos, Dios está llamando. Para los elegidos, ellos lo saben. No está llamando a la novia virtuosa, la palabra, la iglesia del último día, la dama elegida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra. Si Jesús es la palabra, ¿cuántos lo creen? Muy bien, entonces la novia siempre es parte del novio. Así que la novia no será una denominación. Tendrá que ser la palabra manifestada para que sea la novia de Cristo. Él prometió que lo haría. Él dijo cómo lo haría. Jamás se sale de su patrón. Él siempre lo hizo según el patrón. Lo ha hecho cada vez según el patrón. Él lo hace otra vez, llamando a su novia virtuosa que salga en los postreros días. La hermosa Rebeca que espera a su Isaac. ¡Qué tiempo tan hermoso! Aquí lo presenta, los dos libros que van a ser misteriosos para ustedes cuando lean el libro de las siete edades de la iglesia. Los dos libros, el libro de la vida, dice, uno dice que usted puede poner allí su nombre y usted jamás es quitado. El otro dice que se le puede quitar el nombre del libro de la vida. Esto aquí lo presenta perfectamente. Voy a detenerme tal vez por unos minutos en unas notas aquí y cubriré esto antes que terminemos. La vida es algo sagrado para Dios y está registrada en un libro. Dios es el autor de la vida. ¿Lo creen ustedes? Nuestra vida natural que tenemos aquí solo es una perversión. Realmente debería ser la vida correcta desde que comenzamos, pero es pervertida por el nacimiento natural. La primera vida, o su primera unión, usted fue unido a ella cuando nació por la naturaleza, un acto en lo natural. Un ser humano en lo natural se asoció, un hombre y una mujer se asociaron en un asunto sexual, lo cual produjo su primera vida aquí. Y eso está asociado con pecado y muerte. ¿Cómo no pueden ustedes ver la simiente de la serpiente? siendo que ustedes ven a la mujer, un producto secundario, no hay otra hembra como ella, hecha de esa manera, sabiendo que ella podía ser engañada. Dios sabía. Si Él no sabía el fin desde el principio, entonces Él no era Dios. Si Él no es infinito, si no es... Y Él no puede ser infinito sin ser omnisciente, omnipresente, sabiendo todas las cosas, eterno. Así que Él sabía todas las cosas y Él tenía que hacer a esa mujer. El hombre no tenía esposa. La esposa y el hombre eran lo mismo. Él llevaba por dentro el espíritu femenino y masculino. Él tuvo que separar, tomar un producto secundario, después que toda la creación fue hecha. No hay hembra creada por Dios en la creación original que pueda hacer una cosa como esa. Ella fue hecha así, para que lo hiciera. Él sabía que ella lo haría. Si no, Él no era Dios. Pero vean, los atributos que hay en Dios tenían que ser desplegados. Él sería un salvador. Y al hacer todo perfecto como Él lo tenía, entonces nada se podía perder. Oh, no sean niños. Sean hombres y mujeres. Estamos al final del camino. Fíjense. Ahora, fue la naturaleza que se asoció con la muerte. Su primer marido, que tenía potestad sobre usted, fue su naturaleza, por el nacimiento natural. En lo natural, ustedes aman al mundo porque ustedes son el mundo y parte del mundo. ¿Es correcto eso? Sus deseos eran, por naturaleza, amar al mundo, de cual ustedes son parte. Ustedes son parte de la naturaleza. ¿Lo creen ustedes? Y eso es natural para ustedes. Por eso es que ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que separarse. Tienen que morir a ese primer marido. Ustedes no pueden vivir con él. No pueden simplemente decir, bueno, lo voy a divorciar. Y lo voy a colgar aquí hasta que llegue la ocasión. No, señor. No hay divorcio. Él muere. La naturaleza del mundo tiene que morir. Toda partícula de él tiene que morir. Usted tiene que ser reunido nuevamente con otra naturaleza. El nombre suyo, de su primera naturaleza, nació y fue puesto en un libro de la vida. Y de hecho, todas sus obras fueron escritas allí. Todo lo que usted hizo bajo esa naturaleza fue puesto en un libro, llamado el libro de la vida. ¿Se fijan que en Daniel, cuando llegó al anciano de días, cuyo pelo era blanco como lana, millares de millares vinieron con él para servirle? La novia. Y entonces, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. ¿Ven? Ya hay santos allá, la iglesia, la novia. Otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Ahora, usted, pero cuando usted fue separado de esa unión por la muerte espiritual, su deseo natural es cortarse el cabello, su deseo natural es usar pantalón corto, pintarse la cara, su deseo natural es ser intelectual. Un hombre inteligente, saber algo más que el otro. Eso es lo que Eva quería. Eso exactamente es lo que ella quería. Pues vaya, predicadorcito ignorante. ¿Se va a parar allí a decirme eso? Yo tengo un PhD, LL. Eso solo lo aparta usted más de Dios cada vez que le añade algo. ¿Ven? ¿Ven? Es cierto. Es verdad. ¿Ven? Eso es lo que Eva escogió. Ella fue preñada con esa clase de preñez. Así está la iglesia hoy, por las escuelas bíblicas y los intelectuales. Miren, cada una discrepando con la otra. Es una gran confusión. Exactamente lo que la Biblia dijo. Babilonia. La novia sabe dónde está parada. Se compone de muy pocos. No habrá muchos salvos, solo muy, muy, muy pocos. Usted dice, bueno, allí dice miles. Sí, pero también ha aparecido durante esos 2000 años, de cada edad de donde ella salió, cada la edad de Lutero y ese grupo, y luego fueron muriendo, y terminaron denominados, después Wesley, y después vinieron los pentecostales, y todos ellos, y todas las pequeñas ramas de los bautistas, presbiterianos, metodistas, nazarenos, peregrinos de la santidad y demás, ¿ven? Todos esos salieron de allí, como la hoja. Pero recuerden, cuando ella cayó y el grano empezó a madurar, ustedes encuentran que antes de que el grano pueda madurar, todo en ese tallo tiene que haber muerto. ¡Aleluya! ¿No ven ustedes dónde estamos? La vida nuevamente está en el grano. ¿Qué es? Es exactamente como el mismo grano que cayó en la tierra. El mismo Jesús en forma de la novia. El mismo poder, la misma iglesia, lo mismo, la misma palabra. la misma palabra absorbida por todos estos, y sale aquí y llega una cabeza. Toda esa vida que pasó por aquí recogió a su pueblo. Ahora está formándose en una cabeza para el rapto. Hablaré de eso mañana por la noche, o la noche que sigue, en alguna, si el Señor permite. Bueno, usted se separó de su primera unión por muerte espiritual. Ahora usted ha nacido de nuevo, o se ha vuelto a casar con su nueva unión espiritual, no con su vida natural de las cosas del mundo, sino con la vida eterna. Ese germen que estaba en usted en el principio, le encontró. Ahora, su libro viejo ha desaparecido juntamente con su antigua unión. Ahora su nombre, en el antiguo, en su, ha sido transferido. Ahora usted dirá, ¿quiere usted decirme que mi libro viejo, Dios lo puso en el mar de su olvido? Usted está parado perfectamente delante de Dios. Ahora su nombre está ahora en el libro nuevo, no en el libro de la vida, sino en el libro de la vida del Cordero, aquello que el Cordero redimió, no el libro viejo de la unión suya en lo natural, sino que usted está en el nuevo, es novia. ¡Aleluya! La vida nueva suya está en el libro de la vida del Cordero, su acta de matrimonio. ¡Aleluya! Donde su verdadero germen eterno desde el principio se ancla. Ahora usted no solo ha sido perdonado, sino que está justificado. ¡Gloria! Justificados, dice Romanos 5.1. Sí, Romanos 5.1 dice, justificados, pues, por la fe. Busquen la palabra. La palabra no quiere decir perdonado. La palabra quiere decir justificado. Ella no significa que usted ha sido perdonado. Por ejemplo, usted escuchó que yo me emborraché y que hice algunas cosas malas y todo. Luego usted viene, me dice, usted se entera que yo no las hice. Luego usted viene, dice, hermano Branham, yo lo perdono. Me perdona. En primer lugar, yo no lo hice. ¿Ven? Ahora, si lo hubiera hecho, yo soy culpable. Sin embargo, usted pudiera perdonarme y ya no sería culpable. Pero a pesar de eso, no quedo justificado porque en realidad yo lo hice. Pero la palabra justificado es como si usted nunca lo hubiera hecho. Amén. Ni siquiera es tomado en cuenta para nada. ¿Cómo se hace? En el libro de Dios, el mar del olvido, su libro viejo y matrimonio han sido divorciados y han muerto, y ni siquiera están en la memoria de Dios. Amén. Usted está justificado. Justificados, pues. Era una acusación. Usted fue acusado. En primer lugar, usted no lo hizo. Esa unión vieja está en el mar del olvido de Dios. Para comenzar, usted no estaba casado con ella. Él, el novio, llevó sobre sí la deshonra por usted en su lugar. Él mismo tomó su lugar, porque usted fue predestinado para él, para que estuviera en su novia desde antes de la fundación del mundo. La Biblia lo dice. Usted es la simiente predestinada. ¿Cómo llegaron ustedes a hacer esto? Ustedes fueron engañados por su primer matrimonio, por su madre adúltera, Eva. No es por culpa suya, por su nacimiento natural, usted vino conforme a Eva, quien cometió adulterio. Por eso es que usted nació un adúltero. Para comenzar, usted es un pecador, correcto. Usted fue engañado en eso. Usted no tenía, no, usted, no es culpa suya. Porque ese pequeño germen que estaba en usted iba a ser usted desde antes de la fundación del mundo. Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero. Como en mi historia del aguilucho, todos la han oído. Una gallina, un granjero colocó una gallina cierta vez, y él no tenía suficientes gallinas, huevos para colocar debajo de la gallina. Entonces él encontró un huevo de águila y lo puso allí debajo. Cuando nació el águila, era la gallina más graciosa que esas gallinas jamás habían visto. El aguilucho siguiendo allí, y la gallina hacía cloc, 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 cloc. El aguilucho decía, yo no reconozco ese sonido, pero la seguiré de todas maneras. Y salieron al corral de la granja y empezaron a escarbar en los montones de estiércol. Y ella, cloc, 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 esto es sabroso, esto es sabroso. Únete al nuestro, y esto es... Ese aguilucho no podía comer esa cosa. ¿Ven? Él solo seguía a la gallina porque no sabía. Él no sabía qué hacer. Y entonces, ella salió allá, y ella escarbaba esto o aquello, y el aguilucho solo, pues, tenía que comerlo. Pero él no sabía cómo hacerlo. Pero él había visto a todas las gallinas que lo hacían. Pero había algo diferente. A él no le gustaba eso. Entonces, un día, la madre sabía que había puesto dos huevos. Así que empezó a buscar el otro, volando alrededor, buscando, como el gran Espíritu Santo. Un día voló sobre el corral de la granja, esa denominación, Ella miró allá abajo y vio a su bebé. Ella dio un chillido. Era la voz de algo que hizo eco en su interior. ¡No, eso suena correcto! ¡Oh, permita que un verdadero germen, predestinado, que haya nacido, predestinado por Dios, que oiga la palabra de Dios! ¡Para él es música! ¡Él sabe que eso es la verdad! Él, como sea, está cansado de esa cosa denominacional. Únete a nosotros. Ven, acompáñanos. Tenemos una fiesta social. Tenemos esto, tenemos... Eso sencillamente no le sonaba correcto al pequeño. Ella dijo, hijo, para comenzar no perteneces en ese grupo. Me perteneces a mí. Eres mío. Él dijo, mamá, eso suena real. ¿Cómo voy a salir? Solo da un salto. Yo te agarraré. Sí, eso es todo lo que usted tiene que hacer. La palabra ungida de Dios, siendo vindicada delante de cualquier hombre, el cual haya nacido para ser un hijo de Dios, que tenga en él el germen predestinado para esta hora, verá el mensaje de Dios tan cierto como hay un Dios en el cielo. Martín Lutero lo vio para la suya, Wesley lo vio para la suya, los pentecostales lo vieron para la suya. Ahora, ¿qué de ustedes? Ellos entraron en denominación. Aquí está la palabra condenando eso, diciéndoles a ustedes lo que debemos tener hoy. Y es exactamente Malaquías 4 y todas estas otras promesas para la hora. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué están mirando? Amén. Aquí estamos. Las verdaderas águilas genuinas oyen. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. ¿Por qué? Eso fue puesto allí por predestinación. Usted fue preordenado como hijo de Dios. Usted estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted ha sido manifestado en este día únicamente para su honra y gloria. ¿Cómo podrá usted hacerlo sin honrar su palabra y pararse por toda palabra de Dios? Sí, Señor. Pues, usted es parte de esa palabra por predestinación. Porque, miren, Dios es la palabra. ¿Lo creen? Bueno, entonces si Él siempre fue la palabra, en el principio era el Verbo, y si el Verbo era Dios, entonces usted estaba en Dios. El Verbo, la parte que usted debe desempeñar, estaba en Dios antes de la fundación del mundo. Él lo vio a usted, Él lo conoció, lo predestinó a usted para eso. Déjenme decirles, como esa águila reconoció esa voz, así también un verdadero cristiano nacido de nuevo reconoce la voz de Dios hablando por la palabra, cuando la ven ungida y vindicada. Miren, miro hacia arriba, él no vio a esa gallina, cloc, 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 por aquí, únete a nosotros y asiste aquí, y ven a esto y a eso. Él vio un ser como él quería ser, remontado en el aire, gritando, libre, allá en las alturas, por encima de todos los buitres y cosas de la tierra. ¡Aleluya! Él quería hacerlo, porque estaba en él ser eso. Y un hombre que es nacido de Dios, un hijo de Dios, tiene que tener la naturaleza de Dios. Él tiene que ser como Dios. Él honra a Dios. Él es parte de la palabra de Dios. Y en estos postreros días de esta novia, la cual está tomando forma, es exactamente el mismo poder que él tenía en el principio. Ha pasado a través de esas organizaciones y demás, y ha salido para la novia. Él no puede ser otra cosa sino eso. Deberían haberlo visto, esos judíos en sus días, cuando lo vieron manifestado allí delante de ellos, como el profeta dijo que él lo sería. Él dijo, escudriñad las escrituras, en ellas os parece que tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero aunque no me creáis a mí, creed a las obras que he hecho. Ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Nosotros sabemos en dónde estamos. Él dijo, y todos están muertos, lo cual es separación eterna. Todos murieron. Solo 3, 2 salieron de 1 millón, de 2 millones. Eso es 1 en 1 millón. Pues en una inyección, la esperma del varón y de la hembra, por lo general hay un óvulo que es fértil. Hay un óvulo, un germen que es fértil. Si han llegado a ver el cruzamiento del ganado. Fíjense, aquí hay un millón de óvulos. Aquí hay 1 millón de gérmenes. Y cuando son arrojados para juntarse en la matriz, pasando a través del tubo y entrando en la matriz, se encuentran. Uno son los óvulos, 1 millón de óvulos, 1 millón de gérmenes. Solo hay un óvulo allí fértil. Solo hay un germen fértil. Todos están vivos. Ustedes pueden observar esos becerritos saltando allí en un poquito que se pudiera poner en la cabeza de un fósforo. Videmos si los demás están escuchando esta noche. Y él recuerda cuando los llevamos, él me llevó allá, me mostró cómo era que funcionaba. Tubos de ensayo. Y solo ponen allí lo suficiente como para poner en la cabeza de un fósforo. Había miles de becerritos y toros allí, pero solo uno de ellos puede vivir. solo uno. Y aquí hay una bola llena de ellos, en esto. Y si se fijan, uno sale arrastrándose aquí, de esto. Se pasa. El germen viene aquí. Y un óvulo sale de entre estos otros óvulos, aquí. Y se encuentran. Y los demás mueren. Aunque están vivos, sin embargo, ellos mueren. Pues hay algo. Alguien hizo a este fértil. Y también ordenó a este otro. Es predestinación, mi hermano. Seguro. Dios tiene que determinar si va a ser niño o niña, cabello rojo, cabello oscuro, lo que vaya a ser. Eso es determinado por Dios. Es más misterioso que el nacimiento virginal para mí. No obstante, fíjense, los demás mueren. Hubo 2 millones de personas que salieron. Cantaron, gritaron, hicieron todo. No hablaron en lenguas, pero gritaron y dieron gloria a Dios y danzaron a lo largo de la orilla del mar e hicieron todo como los demás. Pero solo 2 entraron a la tierra prometida. Caleb entró, Caleb y Josué. Solo 2. Eso es 1 de 1 millón. Es 1 de 1 millón en el nacimiento natural. Cada uno de ellos tuvo la misma bendición. Oh, ustedes pentecostales. Espero que no despierten demasiado tarde. 1 de 1 millón. Miren, se supone que hay 500 millones de así llamados cristianos en el mundo hoy. Si Jesús viniera, solo 500 se irían con Él. Por decir, si esa estadística fuera verídica, pues hay más que desaparecen a diario alrededor del mundo. Ellos no saben nada al respecto. Entiendo, dijeron los escribas, ustedes saben, que ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le dijeron ellos a Jesús. Él dijo, Elías ya vino, y ustedes no lo supieron. ¿Ven? Él hizo exactamente lo que las escrituras dijeron que le sucedería. ¿Ven? Así es menester que el Hijo del Hombre sufra. Bajo, ellos no lo reconocieron. Sin embargo, todos estaban en la iglesia. Todos reclamaban estar vivos. Y deje usted que un verdadero cristiano, nacido de nuevo, un verdadero siervo de Dios, escuche esa palabra de Dios. Él saldrá inmediatamente de cada denominación a ese terreno verdaderamente fértil. Por la palabra, el terreno de siembra. Él sencillamente lo hará. Yo no sé cómo lo hace. Dios ha ordenado que así sea hecho. Usted fue engañado en el principio por su primer matrimonio. Ahora usted conoce bien lo que es la verdad. Como acabo de decir del aguilucho, cuando oyó la voz del novio, fue a ella, a la palabra de Dios ungida, vindicada para el día postrero. Noé fue la palabra vindicada para su día. ¿Lo creen ustedes? Bueno, su mensaje no funcionará hoy. Moisés fue la palabra vindicada de su día. ¿Lo creen ustedes? Eso no funcionará ahora. Jesús era, Juan, era la palabra vindicada, ¿lo creen ustedes? Eso no funcionó en los días de Jesús. Seguro que no. No, Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino del cielo. Los apóstoles, los que establecieron la Biblia. Aquí aparece Lutero en la Reforma. Sus palabras, aquello, su iglesia no funcionará hoy. Tampoco lo de Wesley, ni lo de los pentecostales. Eso funcionó en su día. Pero este es otro día. Este es el de la apertura de los 7 sellos. Yo sé que suena extraño para ustedes, pero Dios lo ha vindicado perfectamente. No, no queda duda de eso. Es muy perfecto. Yo no estoy esparciendo eso aquí para la asamblea local. Estoy hablándoles a las personas por toda la nación. ¿Ven? Hagan lo que ustedes deseen. Ahora, fíjense. La palabra ungida de su día, de la cual ustedes son parte por predestinación. Ustedes inmediatamente, como que lo sabían. Cuando oyeron eso, ustedes supieron rápidamente que eran un águila. También comprendieron que para empezar no eran una gallina denominacional. Ustedes supieron que allí había algo mal. Algo estaba mal. Así es, por cuanto usted sabía que fue atrapado en eso, en el principio. Él, el novio, quitó la vergüenza suya y la puso en el mar del olvido por el lavamiento del agua, por la palabra y la sangre de vida. Es lo que dice la Biblia. El primer marido con el que usted estaba casado, el mundo, el novio ungido que lo preordenó a usted, lo ha lavado por el lavamiento del agua. ¿Por la iglesia? Eso no suena correcto, ¿verdad que no? Puede ser que encuentre eso en el almanaque, pero no en la Biblia de Dios. Por el lavamiento del agua, por la palabra, en la palabra. ¿Ven? Por el, usted está completamente justificado, como si desde un principio no lo hubiera hecho. Este es mi mensaje a la iglesia ahora, mientras dejamos de transmitir en un minuto. De esa manera se encuentra. si usted está parado por la palabra de Dios y con la palabra de Dios, con todo amén, toda jota, toda tilde. Usted, ¿dónde está parado? Estoy tratando de decirles, apártense de esas cáscaras y salgan aquí al trigo, donde podrán madurar delante del Hijo. Puedo oír la trilladora que llega. Ustedes están completos, justificados, como si en realidad nunca lo hubieran hecho. ¡Aleluya! Hábleme de un día de acción de gracias. Me siento muy bien. Estoy más agradecido por eso que por cualquier otra cosa que conozco. Ustedes son la novia pura, virtuosa, sin pecado, del Hijo del Dios viviente. Cada hombre y mujer que nace del Espíritu de Dios y que es lavado en la sangre de Jesucristo y que cree toda palabra de Dios, está como si desde un principio no hubiera pecado. Usted es perfecto. La sangre de Jesucristo, ¿cómo puede usted, si un hombre, si yo tuviera que morir en la mañana y un hombre tomara mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado? Alguien tomó mi lugar. Y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él vino a ser yo, un pecador, para que yo pudiera llegar a ser Él, la palabra. Amén. Que yo me mantenga fiel a ella, no a la iglesia, a la palabra. Amén. Oh, esa unión espiritual ahora de Cristo y su iglesia. Cuando la carne está llegando a ser la palabra, y la palabra está llegando a ser carne, manifestada, vindicada. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día, está sucediendo, día tras día. Pues, se está acumulando tan rápido allá en esos desiertos, y cosas están aconteciendo, que yo ni pudiera llevar el registro. Estamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia, donde la palabra llega a ser la palabra. El llamado del Espíritu Santo, escudriñando los corazones. Ustedes están parados completamente. Para comenzar, ustedes no pecaron. Dios ni siquiera lo sabe. Está en el mar del olvido. Ustedes no lo hicieron. Ustedes fueron acusados de eso por el acusador. Pero realmente, desde el principio, ustedes fueron predestinados para ser un hijo e hija de Dios. Ustedes están parados allí, lavados. Y su libro del divorcio pasado ha sido descartado. Y ha muerto. Está absolutamente fuera de existencia, aún de la mente de Dios. Ustedes son la novia virtuosa de Cristo, lavada en la sangre de Cristo, el precioso Hijo de Dios, virtuoso, sin pecado, parado con una novia palabra, pura, sin adulterio, que Él lavó por el agua de su propia sangre, que llegó a ser carne y se manifestó para que pudiera tomarlos a ustedes, quienes fueron predestinados en el seno del Padre antes del principio, igual como lo fue Él. Él fue ese gran atributo de Dios, llamado amor. Lo que ustedes sean son siervos de Dios. Lo que Dios quiera que hagan es la posición de ustedes. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Él constituyó eso por virtud de su propia predestinación. Y desde un principio, ya ustedes eran eso. Su primera boda quedó anulada. Lo fue. Ustedes, para comenzar, no lo hicieron. Pues solamente una cosa pudo lograrlo. Fue que Dios mismo descendió y tomó el lugar suyo en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo, y los lavó por el agua, el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, no la denominación, la palabra los lavó a ustedes. Pero si ustedes no se paran en el agua de la palabra, ¿cómo van a ser lavados? Aún siguen tan manchados como Eva. Oh, querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. ¿Qué es pecado? Pecado es incredulidad. ¿Incredulidad a qué? La palabra. Incredulidad a Dios, que es la palabra. Pura. No adulterada. Oh, aleluya. Partiendo pronto para los cielos. Amén. Estando preparados. Oh, piénsenlo. Sus vestiduras lavadas por el agua de la palabra ensangrentada. La palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por usted. Y usted está lavado en la palabra ensangrentada. La palabra ensangrentada. La vida de Dios en la palabra. Y la palabra sangró por usted. Para que usted pudiera ser lavado de la inmundicia de estas prostitutas. Y ser limpiado y santificado por el lavamiento del agua de la palabra. Y hace que su mente y su corazón permanezcan en Dios y en su palabra. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso es verdad? Cuando Dios baja y lo vindica y prueba eso. Usted dice, bueno, yo no lo he creído de esa manera. Ellos no lo creyeron a la manera de Jesús, pero Dios lo probó. Ellos no lo creyeron a la manera de Noé, no lo creyeron a la manera de Moisés. Ellos estaban dispuestos a tomar la palabra de Balaam en cuanto a eso. Todos somos iguales, así que asociémonos. Sepárese usted, dice la Biblia, de incredulidad. ¡Aleluya! Ahora, fíjense, no solo son ustedes eso, sino que van a las bodas en el cielo. Y ustedes tienen puesto el anillo de boda de la gracia inmerecida, predestinada. Un anillo de boda de gracia, no merecido por sus propios méritos. Dios mismo lo logró. Él lo conocía a usted desde antes de la fundación del mundo. Así que Él le puso a usted el anillo de bodas allá. Puso su nombre en un libro. ¡Qué día de acción de gracias! ¡Aleluya! ¡Alabado sea nuestro Dios! Ahora, para terminar, yo diría esto. Todos sabemos que la iglesia moderna, pentecostal, en su condición actual, todas las denominaciones juntas, las pongo a todas en un manojo, porque lo están. Recuerden, Él va a atar primero las cizañas en un manojo y las quemará. Él toma todos los tallos del trigo y primero lo quema todo. Después toma, Él viene y recoge su trigo y se lo lleva a casa. Todos ellos se están juntando en manojos, manojos de metodistas, bautistas, pentecostales, todos caminando hacia el concilio ecuménico. Así es, todos son quemados, ¿ven? Todos sabemos que la iglesia moderna, en su condición actual y su presente estado, no está en condición para terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. ¿Cuántos pentecostales le pueden decir amén a eso? Correcto, ¿ven? Es en, somos unitarios, de dos, de la Trinidad, esto, eso, lo otro, discuten, pelean, uno es esto, y el otro, eso, y lo otro, y todos ellos deben ser confrontados con la palabra, la prueba directa, ¿ven? Ellos saben, no les dice de eso, ellos dicen, yo, ¿qué puedo hacer? No puedo creer eso, no me interesa qué tanto haga él, yo, ¿ven? Muestra a la mamá y el papá que ustedes tienen. Usted pudiera llegar a presbítero estatal algún día, usted pudiera hacer esto, eso, o lo otro. Vale más que usted sea un hijo de Dios. Ahora, sabemos que la iglesia no podía, la iglesia pentecostal, de ninguna manera podía traer el mensaje del último día en su condición actual. ¿Pudiera? Pues, ni siquiera se puede poner de acuerdo en una o dos palabras en la Biblia. ¿Cómo lo van a hacer? Ella no lo puede hacer. Así que, ustedes ven, la denominación queda descartada. Correcto. Va a ser un pueblo elegido, que ha sido elegido para eso. ¿Ven? Lo saben. Y así cada uno de nosotros sabe que toda la jerarquía de los denominacionales, pentecostales y todos, ha muerto. Eso es para los cristianos nacidos de nuevo del mensaje. Sí. Su primer marido ha muerto. Ustedes saben que él ha muerto. Dios permitió que muriera. Eso concluyó. Todas sus vías científicas, intelectuales, de conocimiento, ciencias, en sus así llamadas escuelas bíblicas y demás, han perecido. ¿Qué ha hecho? Ha separado. Unitarios aquí, trinitarios aquí, y los de dos aquí, y acá, y aquí, y qué enredo. Y ellos se dicen pentecostales. ¡Qué cosa! Fui a ver a un joven el otro día, él está escuchando en estos momentos, y a una joven. Ella pertenecía a una cierta iglesia. Ella dijo, les dije, ellos se separaron. Dije, ¿qué es lo que pasa? Dijo, somos de diferente fe. Yo dije, oh, lo siento, ¿es usted católica? Ella dijo, no, me dijo la iglesia denominacional a la que pertenecía, a una pentecostal. Yo dije, ¿qué es usted? Él también es pentecostal, pero de otra denominación. Oh, ¿saben ustedes que la iglesia católica romana empezó siendo pentecostal? ¿Cuántos saben que es cierto? Ha tardado 2000 años para que llegue donde ahora está. Simplemente ya no siguen nada de la escritura, nada. Pues los pentecostales de aquí a 20 años estarán peor que ellos hoy. Continúan ahora como van. Pues seguro. ¿Ven qué es? ¿Qué es? Miren quién es el papá y la mamá. Permiten que sus mujeres se corten el cabello. Pueden hacer casi cualquier cosa que quieran. Siempre y cuando pertenezcan a esta iglesia, es todo lo necesario. Oh, con razón. Con razón se acumula la condenación de Dios. Dios lo puso allí frente a ustedes y ustedes cierran los ojos y no quieren verlo. Sí. Cierran sus entrañas de compasión, viendo ustedes la verdadera palabra de Dios y estos 7 sellos siendo vindicados, y comprueba que es la verdad, habiendo dado testimonio en los cielos, por todas las naciones y en todas partes, con grandes señales y maravillas que Él prometió que haría. Luego ustedes se cierran. Dicen, yo no sé. Es por demás, yo... ¿Ven? Oh, vaya, muertos y no lo saben. Ustedes están muertos en pecados y transgresiones. Oh, vaya. Todos sabemos que la iglesia en esa condición no pudiera concluir este último día. ¿Cómo pudiera producir a Malaquías 4? ¿Cómo pudiera hacerlo? Ellos ni siquiera creen tal cosa. ¿Cómo pudiera creerlo? Traer Lucas 17:30. ¿Cómo pudiera traer todas estas otras escrituras que han sido prometidas para este día postrero? No pudiera, porque la niega. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren la condición de Lot en la que estaba Sodoma en ese día. Miren la condición de la iglesia hoy. Miren lo que le sucedió a Abraham, el elegido. Miren lo que le sucedió a Lot y a ellos allá en Sodoma. Miren a Billy Graham y ahora a Roberts, a ellos allá entre esas denominaciones. Miren la iglesia elegida de Abraham, se apartó. Miren la clase de señal que Jesús mismo, Dios encarnado, se paró allá en carne humana. Ustedes dicen, ese fue un ángel. La Biblia dice que era Dios. Jehová Dios, Elohim, parado allí en carne humana, mostrando que Él así ungiría a su iglesia en los postreros días. Será Dios obrando de nuevo en carne humana. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La misma clase de cosa. Ellos lo ven allí mismo en las Escrituras. Véanla, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de esto. ¿Ven? ¿Ven? Entonces sabemos que ellos han muerto. Dios dejó que eso muriera en sus propios programas educacionales, científicos, egoístas. Todos los pentecostales no hablaban sino de enviar sus hijos al colegio bíblico en aquel tiempo, cuando el hermano Lloyd, el anciano, y los demás estaban por aquí. Ellos los hubieran corrido de la iglesia. Pero, oh, ahora es algo grandioso. Mi hijo está en el colegio bíblico. Él se está cavando la tumba. Así que, ¿ahora piensan ustedes que ellos pudieran recibir eso hoy? ¿Piensan ustedes que yo estoy tratando de apoyar la ignorancia? No es así. Yo les estoy diciendo que hay una diferencia entre esta edad intelectual en la que vivimos, en donde la iglesia ha sido preñada con ciencia, y todas estas así llamadas explicaciones y todo. Usted no puede explicar a Dios. Bueno, esos sacerdotes tenían a Dios calculado tan perfectamente que sabían cómo era que el Mesías iba a venir, pero Él vino muy diferente a lo que ellos habían calculado. Eso no fue algo científico. ¿Cómo era posible? Este hombre, siendo un hijo ilegítimo, ¿a dónde fue al colegio? ¿De dónde vino su educación? ¿Dónde obtuvo esta enseñanza? Pues, ¿tú tratas de enseñarnos a nosotros? Naciste en fornicaciones. ¿Ven? ¡Oh, qué barbaridad! ¿Ven que lo mismo se repite? ¿Lo ven? ¿Que se repite? Todos en su conocimiento religioso, conforme a su escuela bíblica, lo ha dicho. Así es como ellos lo quieren. Tiene que ser así, o no es. Dios simplemente los engaña en cada ocasión. Eso siempre viene diferente. Fue así en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan, en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de los pentecostales, y así ha sucedido otra vez. Eso no cambia de patrón, siempre viene igual. Solo que eran reformadores a través de esas 7, 6 edades, hasta la séptima. Y Apocalipsis 10 dice, en esta hora cambiaría, y así fue. Ya estamos terminando diciendo esto, finalizar la gran comisión. ¿Cómo pudieran hacerlo? Nosotros sabemos que ellos están muertos. Dios dejó que eso muriera en esta edad científica, todo para... ¿Para que Él pudiera hacer qué? Abrir el misterio de los 7 sellos a la novia que no es denominacional. ¿Cómo puede una denominación aceptar esos 7 sellos? Cuando eso es absolutamente contrario. La simiente de la serpiente y todas esas cosas. Los 7 misterios enteramente son completamente contrarios a lo que ellos han sido enseñados, por cuanto han tomado esa enseñanza vieja de su colegio bíblico. Y los 7 sellos de Dios, cuando eso fue abierto allá en la montaña. Que Dios me deje morir ahora mismo en este púlpito si eso no es la verdad. Se los predije 1 año y 6 meses antes que sucediera. Que Él me dijo, ve a Arizona, y lo que sucedería allá en el desierto. Y hay hombres sentados aquí esta noche que estuvieron allí presentes cuando los 7 ángeles bajaron. Y aún la revista Life publicó el artículo acerca de eso. Y todo está allí mismo, en el observatorio. Ahora ni siquiera saben de lo que se trata. Y todo ha sido dicho, aún hasta la destrucción de California que está ahora por venir, y todas estas otras cosas. Y como les dije, ¿cuántos días sucedería? ¿Cómo sería lo de este gran terremoto que sucedió en Alaska? Y que eso sería el principio de la señal del tiempo, y lo que acontecería. Y acontecer exactamente palabra por palabra, lo que fue dicho. No ha fallado ni una vez. Ustedes no han visto que eso falle. No puede fallar, porque son las palabras de Dios. Y cielos y tierra pasarán, pero ella no puede fallar. Correcto. Dios tuvo que abrir esos siete sellos. No en una denominación. Yo siempre he estado en contra de ella. Sino que afuera de la denominación es donde Él tomaría una novia. No una novia denominacional. No pudiera hacer eso. Es contrario a su propia palabra. Él abrió esos siete misterios allí. Eso muestra, trae esas cosas que habían sido escondidas desde la fundación del mundo, pudiendo ser reveladas en los últimos días a hijos de Dios. Ellos presentaron eso ahora ante el pueblo para que lo vean. Y ahora allí son ustedes, a esta novia que no es denominacional. ¡Oh, vaya! Allí tienen sus dos libros. Uno de ellos es el libro de la vida del Cordero. Su nombre allí ha sido predestinado. Allí no puede ser quitado. Usted no puede ser quitado por nada. ¿Ven? Porque fue preordenado para que estuviera allí. Pero el libro en general de la vida, y allí puede ser quitado en cualquier momento, ¿ven? Usted no se arrepiente, de todas maneras es quitado porque usted va a recibir el juicio. La novia ni siquiera recibe el juicio, se va en el rapto. Igual que, digo esto ya para terminar, si hace tarde pues son casi las 9:30, y vamos a salir de aquí para las 9:30, Dios mediante. Ahora con mucha reverencia, escuchen. En una ocasión, diré esto ahora, va por toda la nación. En Nueva York ahora son las 11:25. Por allá en Filadelfia y en los alrededores, esos santos preciosos sentados allá escuchando ahora mismo, en iglesias por todos los lugares, por allá arriba, abajo alrededor de México, arriba por el Canadá y por todos los lugares, aproximadamente a 200 millas dentro del continente norteamericano, hay personas atentas, escuchando en estos momentos, miles de miles escuchando. Y ese es mi mensaje para ustedes, iglesia. Ustedes que son una unión espiritual por la palabra. Ustedes han muerto a estos antiguos maridos. Ustedes han nacido de nuevo. No vayan a tratar de desenterrarlo. Él está muerto. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, ese pequeño germen que fue predestinado en usted es palabra edificando sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, hasta que llega a la estatura completa de Cristo. Correcto. Para que Él pueda venir por su novia. Ahora solo estamos listos para una cosa. Esa es la venida del Señor. Allí está su nombre en el libro de la vida. El libro de la vida es la palabra de Dios, porque la palabra es Dios, y Dios es lo único que es vida. Así que el nombre suyo estuvo representado en la Biblia antes que la Biblia llegara en letra. Y si ustedes están aquí para llevar a cabo eso, ¿no vindicará esa palabra? ¿No se vindicará la iglesia misma? Malaquías 4 y todas esas otras cosas mismas, ¿acaso no vindicarán y mostrarán perfectamente, perfectamente que eso es lo que es? Cuando Jesús vino, Él dijo, si no hago las obras que están prometidas que yo haría, no me creáis. ¿A cuál de los grupos se unió Él? Dijo, todos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos hacéis. ¿Ven? ¿Ven? Estamos en los últimos días, iglesia. Ese es mi mensaje de acción de gracias para ustedes. Ahora, antes de que terminemos, en una ocasión estaba en el Parque Nacional Glaciar. Durante el día habíamos escuchado que tenían un fuego que caería sobre un glaciar por la noche. Así que la gente estuvo ocupada todo el día preparando ese asunto, porque iban a derramar ese fuego esa noche. Ellos abrieron unas cataratas de fuego líquido, como un gran glaciar de agua, pero se veía casi como un arco iris cuando salía ese fuego cayendo de este glaciar. Anduvimos por todo ese parque, mi esposa y yo, con los niños durante el día. Queríamos quedarnos para ver esa exhibición de fuego. Pues nos prometieron que la veríamos y la presenciaríamos nuevamente. Dijeron que la tenían en las temporadas del verano y así sucesivamente. Yo dije, bueno, ¿podremos verla nosotros? Dijo, lo prometimos para esta noche. Nos lo prometieron. Dijo, están ahora allá arriba preparándolo. Después que todo había sido preparado para el evento, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Todo está siendo preparado para el evento. Una iglesia siendo sacada por amor de su nombre, sacando a su novia de entre el mundo, estas denominaciones y de todo el mundo, y de la inmundicia y las cosas del mundo. Y toda persona, el evento estaba listo. Toda persona estaba parada afuera. Ellos dijeron, ahora fijen la mirada allá arriba a la cima de la montaña. Así es que eso siempre ha venido. Así es como eso vendrá esta vez. De esa manera es que eso siempre viene. No por medio de una denominación. Dios jamás usó una denominación. Jamás. El reformador se levanta, él recibe la palabra del Señor, y luego cuando muere, ellos forman una denominación de eso. Eso es lo que los pentecostales y todos hicieron. Cuando los puntos nuevos y todo eso, sucedió exactamente así. La cosa terminó de esa manera. Añade una palabra nueva, luego ellos edifican una iglesia con eso. Hicieron una denominación. Ellos mismos se separaron. Tenía que ser de esa manera. Ahora no se le puede ganar, no se le puede ganar a la naturaleza. La naturaleza viene en la misma rutina todo el tiempo. Tallo, hoja, borla y lo demás. Cáscara, luego el trigo. Ahora fíjense, todo estaba listo. Todo había sido encendido y estaba preparado. Y todos estaban parados allá. Yo tenía la cabeza levantada, mi esposa abrazada, estábamos mirando. Los niños estaban allí parados. Todos estábamos mirando así, allá arriba. Vaya, fue tremendo, porque lo estábamos esperando. Nos había sido prometido. Amén. La palabra promete esto. Acontecerá antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver los corazones de los hijos hacia los padres. Y acontecerá en los postreros días que yo derramaré mi espíritu desde lo alto. La lluvia temprana y tardía vendrán juntas en los últimos días. Todas estas promesas a través de las Escrituras han sido dadas. Tenemos la mirada puesta arriba, observándolo. La novia verdadera por toda la nación en esta hora, con la mirada puesta arriba. Iglesia, Él viene uno de estos días. Tan cierto como vino la primera vez, Él viene otra vez. Tengan todo listo. Sepárense de la cáscara. Pónganse delante del Hijo. Mantengan la mirada puesta arriba. Estén bajo expectativa. De repente, escuchamos algo desde la cima del monte. Una voz sonó por el altavoz. Dijo, ¡todo está listo! Entonces este hombre, parado allí al lado mío, dijo, ¡que caiga el fuego! Y allí vino derramándose por toda esa montaña, un glaciar encendido y lengüetas de fuego vivo, un espectáculo digno de contemplar. Hermano, preparemos todas las cosas, porque un día de estos el fuego va a caer. Nosotros subiremos. Ahora preparémonos para el tiempo en que caerá fuego. Estamos en los últimos días, todos sabemos eso. Estamos listos para la venida del Señor. Lo que hay que hacer es que usted se separe de todo pecado, sepárese de cualquier cosa que se relaciona al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nadie por su credo os engaña. Quédese directamente en la promesa de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra, si es la palabra para este día, Dios la vindicará. Si Él no lo hace, no es la palabra para este día. La palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará en este día. No, Señor, eso fue para Pentecostés. Esta es para la novia, la ida a casa de la novia. Nosotros tenemos algo diferente. Los pentecostales fueron los que de nuevo representaron eso. Nosotros estamos en la edad de la novia. Es como la palabra de Noé que no funcionaba en los días de Moisés. O que la ley de Moisés hubiera funcionado aquí en el tiempo de Pablo. Él trató de decirles, habéis muerto a ella. Y no podéis tenerla. Iglesia, a ustedes que les estoy hablando en esta noche por toda la nación, si ustedes se han separado de la denominación y de toda la inmundicia y cosas de este mundo y de todas esas cosas que los mantienen en credos hechos por el hombre y reglamentos y cosas como esas, si ustedes se han separado, miren hacia arriba. Prepárense. El fuego va a caer un día de estos. Dios va a permitir que Él venga. Y qué escena digna de contemplar. ¿Estarán ustedes listos cuando Él venga? ¿Estarán ustedes listos para subir con Él cuando venga? El rapto secreto de la novia sobrenatural. Ella pasará de lo mortal a la inmortalidad. Será cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no procederemos a los que durmieron. El otro día, el día de armisticio, yo estaba parado allá en Tucson. Mi muchachito quería ver el desfile. Yo estaba estudiando y no tenía tiempo para llevarlo. Y tenía que visitar a muchos enfermos y todo eso. Así que él dijo, papá, ellos no me llevan. Él dijo, llévame. Le dije, está bien. El hermano Simpson pienso que está aquí y el muchachito de él quería ir. Así que los metí rápidamente al auto y me di prisa para allá. Me paré allí en la esquina y observé, y después de un rato, escuché a la distancia, atrás, un sonido embozado que venía. ¡Bum! ¡Bum! Golpeaban los tambores. Y permanecí allí parado. Pensé, bueno, estos niños leen todos estos libros del ejército. Eso realmente les va a gustar. Me fijé que primero venían los tanques antiguos de la Primera Guerra Mundial. Allí venían esos, los pequeños. Después venía el que le seguía. Que seguía era el nuevo tanque grande de la Segunda Guerra Mundial. Ese tanque grande Sherman, con el protector sobre el cañón. Luego vino el que seguía, y el que seguía, y pasado un rato vinieron las madres con las estrellas doradas. Y luego, después de un rato, vinieron 12 veteranos que aún vivían de todo el estado de Arizona, de la Primera Guerra Mundial. 12 veteranos. Después de eso vino una carroza alegórica, el soldado desconocido, la crucecita blanca. Parado allí estaba un marinero, un infante de la marina y un soldado en guardia, en una pequeña división de la carroza. Del otro lado estaba una madre anciana de cabello blanco, sentada con un broche de una estrella dorada, una esposa muy bonita llorando. Su marido había muerto, un muchachito harapiento con su rostro de lado. Su papá había muerto. Y luego detrás vinieron más y más y más, y después el ejército nuevo. Permanecí allí parado. ¡Qué escena para contemplar! Pero cuán triste. Pensé, ¡oh Dios, un día de estos yo voy a contemplar otra escena! Vendrá un día de resurrección en el cual los primeros serán los últimos serán primero. Los profetas de antaño saldrán primero, y ellos verán esa procesión que se va marchando en el aire. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no procederemos a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros entraremos en línea con ellos, entrando. ¡Aleluya! De todas las edades, los de Lutero, Wesley, metodistas, presbiterianos, hasta la última edad, quienes recibieron la palabra en su edad. Dios los bendiga. Preparen todas las cosas y el fuego caerá. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Me pregunto en esta audiencia visible en esta noche, siendo que los he tenido aquí por hasta las 9:30. ¿Habrá uno aquí? ¿Habrá una docena aquí? ¿Cuántos aquí dirían, hermano Branham, me avergüenzo de mí mismo, de la manera en que he vivido? He servido mucho a la denominación y al hombre. Yo sé que no estoy a la altura de la palabra de Dios. No le voy a pedir que ore por mí, hermano Branham. Levanten la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Miren, allá arriba, hasta en los balcones, alrededor. Dios los bendiga. Yo sé. Ahora no se avergüencen. Miren, no lo hagan. Y allá, a través de la nación, desde Nueva York hasta California, de Canadá hasta México, ustedes, las personas que se han reunido en esas iglesias en donde están esos grupitos fieles que han creído este mensaje con todo su corazón. Ellos han salido de grandes tribulaciones, salido de entre esas denominaciones. Ellos son gérmenes de vida. Sienten una urgencia en esta noche como el aguilucho, al escuchar ustedes algo que es un poquito diferente de lo que han oído. No obstante, en sus corazones saben que es la verdad. Usted allá, hay un pastor parado allá en alguna parte. Usted tiene la mano levantada. Yo voy a orar por usted. Estas cosas no fueron hechas en un rincón, amigo. Recuerde, estrecha es la puerta y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. No vaya con esa multitud que está caminando hacia allá, amigo. Esa edad de la iglesia de la Odisea. ¿Quién pudiera hacer que brinquen y dancen bajo la música? Son tibios. No dijo que era fría como hielo. Dijo que era tibia. Esos son los pentecostales. Y no sabe que es miserable, desventurada, ciega. ¿Ciega a qué? A la palabra, a la manifestación de la palabra. Por cuanto no vino a través de sus organizaciones, ellos no pueden recibirla. Y ustedes, ministros, allá en Tucson esta noche, yo no los responsabilizo por eso. Más bien es Dios. Yo estuve allá por 3 años. Les dije que yo no fundaría una iglesia. No lo hice. El hermano Perry Green la empezó. Estuve allá por 3 años, y ni una sola vez me invitaron ustedes a su púlpito. Estuve en Tucson por cerca de 3 años. Dios me llevará del desierto uno de estos días. Este mensaje tendrá que seguir. Y traté en lo que más pude para que ustedes lo recibieran. Yo sé la razón por la cual ustedes lo hicieron. ¿Me oyen? La única razón por la cual ustedes lo hicieron es porque sus denominaciones los echarían. Y ustedes saben, he hablado con muchos de ustedes allí en el restaurante First. Y ustedes saben que es la verdad. Vergüenza deberían tener. Salgan de eso. Salga de allí, hermano. Si hay vida en usted, será como ese aguilucho del que acabo de hablar. Usted oirá la palabra de Dios. Recuerde, usted va a escuchar esto por última vez uno de estos días. Estamos ahora muy cerca. ¿Pasaría usted en esta noche? Amado Dios, estamos ahora en reverencia. Verdaderamente que es un día de dar gracias, Señor. Estoy agradecido, Señor, de estar con vida en este día. Este es el día más grandioso. Pablo el apóstol anheló ver este día. Los grandes hombres de antaño anhelaron verlo. Los profetas anhelaron verlo. Ellos esperaron este día. Abraham esperó este día. Les buscó una ciudad cuyo artífice y hacedor era Dios. Está suspendida sobre nosotros en esta noche. Juan vio el Espíritu de Dios que descendía del cielo, dio testimonio, y sabía que ese era el Hijo de Dios. Y ahora piensen, Él está escogiendo a su novia. Amado Dios, por todo el país, háblales al corazón. Tú eres el único que puedes cambiarles el corazón. Si esa no fue simiente puesta allí desde el principio, ellos jamás verán eso, Señor. Ellos solo, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tan cierto como cualquier cosa, porque tu palabra dice que lo harán. Ahora, Padre, siendo que vemos por todo el país, alrededor del mundo, En África, docenas por Sudáfrica, Mozambique, por todo el país, pequeñas asambleas que reciben estas cintas. Y de esa manera irá esta cinta por 20 y tantas naciones diferentes. Ellos están empezando a verlo y a apartarse, cientos y cientos de ellos. No se necesitará mucho, Señor. Entonces, cuando el último miembro sea recibido en el cuerpo, Cristo vendrá. Señor Dios, le estoy pidiendo a la novia en esta noche, a los que puedo sentir que se han apartado y están esperando, que se separen de todo lo del mundo. Ellos tienen que estar en la presencia de la luz cálida del Hijo de Dios, bañándose en su palabra, en su amor. Concédelo, amado Dios. Que este pueblo aquí visible, que levantaron las manos en esta noche, docenas en este gran tabernáculo, oro Dios, que vida nueva entre en ellos. Pido para que por la nación y aún alrededor del mundo, en donde la cinta será puesta a sonar, que ellos también reciban este mensaje de Día de Acción de Gracias y sepan, por lo insinuado y las cosas que han sido dichas, lo que deben hacer. Yo lo pido, Padre, concédelo, bendícelos, ellos son tuyos. Yo sé que ahora se acostumbra, Padre, que llamemos la gente al altar. Y pido, amado Dios, que en cada misión, en todas partes y por todo el mundo, que vengan al altar. Los negros, los blancos, los amarillos, los cafés, el que sea, el rico, el pobre, el desinteresado, los mendigos, lo que sean, los denominacionales, aquellos que están a su estilo propio y egocéntricos. Oh Dios, desnuda, miserable, desventurada, ciega y ni siquiera lo sabe. Tú dijiste que sería de esa manera y así está. Entonces pido, Padre, que llames a cada simiente en esta noche y por todas partes del mundo donde esto pueda caer, que pueda captar a ese aguilucho que conoce la voz de su Señor. Concédelo, Señor. Te los encomiendo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora con sus rostros inclinados, aquí en la audiencia visible, ¿habrá aquí algunos que no han sido salvos, que ni siquiera le han entregado su corazón a Dios? ¿No piensan que deberían estar agradecidos por lo que Jesús hizo por ustedes? Al considerar que usted es un pecador, que es un extraño para Dios, y con todo, hay algo en su corazón tocando, ¿cómo sabrá que usted no es un aguilucho de esos? Usted es miserable y seguirá miserable hasta que se rinda a eso. ¿Por qué no hacer de este uno de los días de acción de gracias más grandiosos que usted haya tenido, cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador? ¿Vendría usted aquí a pararse al altar? Lo acompañaré en oración si viene. Cualquier pecador, hombre o mujer, muchacho o muchacha, miembro de iglesia o no miembro de iglesia. Ahora, ser miembro de iglesia no lo hace a usted un cristiano. El altar está abierto. ¿Vendrían? Cualquier pecador que quisiera venir recibir al Señor Jesucristo, que verdaderamente le gustaría dejar. Algunos de ustedes denominacionales que les gustaría dejar de alimentarse de esa comida de gallina, que dicen, ustedes pertenezcan a esto y todo está bien. ¿Realmente quieren saber ustedes lo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo? Vengan. Averígüenlo. Pueden pasar al altar. Estamos listos. Solo venga de su asiento. Venga y arrodíllese aquí al altar, este hermano que acaba de venir. Dando las gracias, oh Dios, estoy tan agradecido contigo, de que toda mi vida he sabido que había algo, Señor. Yo nunca he estado satisfecho. He intentado. Yo he pensado, el año que viene lo haré. La próxima semana lo haré. La próxima vez que oiga un llamado al altar. Haré eso algún día. Lo he aplazado y aplazado. No obstante, Señor, sé que hay algo mal conmigo. Yo siempre creí que había algo diferente. Y ahora, Señor, en esta noche, estoy agradecido por la preparación que ha sido hecha por el Hijo de Dios para que mis pecados, de hecho, mi incredulidad, fuera lavada de mí. Vengo esta noche y me arrodillo para aceptar la gran bendición del Día de Gracias que Jesucristo efectuó por mí cuando murió por mí en el Calvario. ¿Vendrá usted? Ahora, hay gente de rodillas aquí alrededor del altar. ¿Por qué no se levanta y viene? Usted ha querido hacerlo. Usted lo ha intentado. Solo piensen en el hermano Lyle Palmer, nuestro buen hermano precioso. Él estaba sentado en el patio, según entiendo, mirando a su hijita jugar croquet afuera o algo, y se fue hacia adelante en el asiento y estaba muerto antes de que pudiera hacer algo. Uno sencillamente no sabe la hora en la que va a partir de aquí. Aún pudiera ser esta noche. Entonces, ¿por qué no viene y arregla eso ahora? Vengan, pueblo. ¿Acaso no sienten algo que jala? Yo sé que hay muchos de ustedes aquí que deberían estar aquí en el altar. Y solo estas 6 o 7 personas aquí no son todos los que hay aquí. Ahora, si ustedes me creen y ven cosas suceder aquí en la plataforma, entonces créanme ahora. Un día mi voz será silenciada. Ustedes no la oirán más. Quizás van a desear que hubieran venido. Usted dice, pero hermano Branham, he sido un miembro de iglesia. No tiene ninguna importancia lo que usted haya sido. Igual Nicodemo había sido un miembro de iglesia. También Juan, Pedro, Santiago, Pablo, todos los demás habían sido miembros de iglesia. Pablo era un miembro de iglesia hasta que algo sucedió una noche. Mejor dicho, fue un día, y él fue entonces un miembro de iglesia cambiado a un hijo de Dios. ¿Por qué no viene usted? Oh, él fue instruido. Era intelectual. Él sabía que estaba instruido en una de las mejores escuelas que había, Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en la región. Sin embargo, él sabía que necesitaba algo. ¿Vendrá usted? Una vez más, le invito, en donde, aquí o en toda la nación, lo invito, en donde quiera que usted esté, en la asamblea que se encuentre, en esta hora de dar gracias. Recuerden, estoy siendo grabado aquí, no solo aquí, pero en el cielo. Saben, ha sido probado científicamente que cada movimiento que ustedes hacen es grabado. Ellos probaron eso. Recuerden, la televisión prueba eso. La televisión no manufactura la imagen. Usted es la imagen. Ella solamente transmite por un canal lo que usted está haciendo. Usted de todas maneras está allí. ¿Ven? Cuando usted mueve el dedo, ese movimiento le da la vuelta al mundo. Cada vez que usted se pone un vestido, su imagen le da la vuelta al mundo. Está en un registro. Cada pensamiento que pasa por su mente queda en un registro. Y algún día el registro va a parar. Será guardado en el álbum. Y luego será repetido en el juicio. Allí va a estar usted con el cabello cortado, reclamando ser cristiana. Allí va a estar usted con pensamientos en su mente en contra de la palabra. Y será ahí mismo en su mente. Usted no podrá esconderlo. Recuerden, la televisión, la ciencia aún sabe que eso es verdad. Usted ahora allí parado sabiendo que debería estar aquí. No olvide, siendo que esto está siendo grabado, el día del juicio ese mismo pensamiento que está teniendo regresará de nuevo a su mente. Estará allí registrado. El mundo entero lo verá cuando sea puesto. ¿Por qué es que el mundo no, mirándolo a usted en el día del juicio, todos los ángeles allí, si usted se avergüenza aquí de mí, ahora cuando su película está siendo grabada, ahora, y en el día del juicio, yo me avergonzaré de usted? Pues, yo ungí mi palabra, se la envié, usted no la quiso creer, usted se escondió detrás de algo. Oh, dice usted, soy lo suficientemente bueno, yo he hecho esto, he danzado en el Espíritu, he hablado en lenguas, los paganos también. Yo grité, el pagano también. Entonces, ¿cómo puede usted retractarse en cuanto a la palabra? Hacerte uno de los miembros de su cuerpo. Señor, estoy agradecido. Estoy muy agradecido. Agradecido contigo, Señor. No por la comida natural, aunque también, sino, Señor, por el tiempo del fin que ha llegado. Estoy agradecido por este alimento espiritual, Señor, el alimento espiritual de los siete sellos, prometido que sería abierto.
You're one of the members of his body. Why? Oh, little eagle, come on. Lord, I'm thankful. I'm very thankful. Thanksgiving to you, Lord. Not for natural food, yet that, but Lord, the end times here, I'm thankful for this spiritual food, Lord. The spiritual food of the seven seals was promised to be opened.
Ustedes dicen eso será algo diferente. No, no. No se le puede añadir una palabra ni quitar. Eso ya está allí, solo que escondido. Está sellado. ¿Cuántos lo entienden? Digan amén. Ven, ustedes dicen, bueno, eso es un misterio que vendrá. Oh, no. Ya está escrito. Uno no puede añadirle una palabra a ella o quitarle alguna. Ven, ya está allí. Solamente tiene que ser revelado en el día postrero. ¿Por qué no viene? Venga ahora, amigo. Si no puede entender, venga, arrodíllese, háblele a él de eso. Si yo no se lo puedo aclarar a usted, Él lo hará, porque Él es el que resuelve toda duda. Recuerden, se está haciendo una grabación de esto, no solo en esta cinta, sino en el gran registro de Dios. Cada uno de ustedes, cada movimiento, cuando inclinan el rostro, que inclinan el corazón, cualquier pensamiento que pasa por su mente, recuerden, está siendo grabado en estos momentos en gloria. Y la grabación va a ser puesta en el día del juicio. ¿Cuál es su decisión? Oh, cuánto va a querer usted que sea cambiada en ese día. Solo voy a esperar, porque hay muchos, muchos ahora alrededor del altar, ¿ven? Tal vez uno. Si espero un poco más, pudiera haber otro por allá. Pudiera estar en alguna parte en Nueva York, pudiera estar en alguna parte en Filadelfia, allá en California, Arizona. En alguna parte pudiera haber otro que venga. Pastor, donde quiera que usted esté, no desista ahora del llamado al altar. Puede ser que no volvamos a ver otro día de Acción de Gracias. Este pudiera ser el último, y se guarden los registros en esta noche, por última vez. La cinta concluirá un día de estos. La grabación terminará y entrará en el álbum de Dios. Entonces, será tocada de nuevo. Los pensamientos que usted ahora está teniendo, no vaya a decir que usted no sabía. Usted lo sabe. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo aquel que el Padre me ha dado vendrá. Vendrías a Él. Yo creo que si estuviera sentado allá en alguna parte y tuviera algún pensamiento, por más mínimo, ciertamente vendría aquí tan rápido como pudiera. ¿Serán todos? ¿Está seguro que usted no está contristando ahora su espíritu? Tengamos entonces los rostros inclinados. ¿Está usted seguro que no ha contristado a su espíritu? ¿Está seguro que usted ha hecho exactamente lo que Él le dijo que hiciera? ¿Ahora está seguro? Recuerde, puede ser que usted no tenga otra oportunidad. Puede ser que la grabación en el registro concluya en esta noche. Hasta aquí pudiera llegar. Esta pudiera ser la última cinta para usted. ¿Está seguro que ahora está listo? Si es así, lo dejo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mientras el coro está cantando suavemente, voy a orar por estos que están aquí. Yo soy un cristiano un poco raro. Yo creo que Dios es el que tiene que salvar. Yo creo que Dios tiene que plantar la palabra. Yo, el Señor, dice la Biblia en Isaías, yo, el Señor, la he plantado. Yo la regaré día y noche, no sea que alguien la arrebate de mi mano. Antes que le pida a alguien que venga alrededor del altar, a estas personas, yo mismo quiero orar por ellos. Inclinemos ahora nuestros rostros. Amado Jesús, acabo de citar tu palabra. Tu profeta habló, y yo sé que las palabras de los profetas son verdaderas. Y tú dijiste, yo, el Señor, la he plantado. Pues, ciertamente, la has puesto en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Yo, el Señor, la he plantado, y yo la regaré día y noche, no sea que alguien la arrebate de mi mano. Estos, probablemente, Señor, han oído muchos llamados al altar, pero tú aún la estás regando, Señor. Aquí están esta noche. Que ellos se liberen en esta noche, Padre, de todas las cosas del mundo, de todos los pecados y problemas en su corazón. Y que en sano juicio, en reverencia, en el corazón se entreguen a tu palabra. Que ahora mismo digan, Señor Jesús, en el fondo de mi corazón siempre he creído que había algo para mí que aún no he recibido. Aunque me he esforzado, como ha sido expresado en esta noche, de seguir a la gallina, pero había algo para mí que parecía extraño. No sonaba del todo correcto. Por tanto, en esta noche, Siento que me estoy acercando ahora a los brazos de la palabra viviente. Vengo aquí muy reverente, en mi mente cabal. Me he postrado aquí junto a este altar. Yo quiero desesperadamente la salvación, Señor. Estoy tan hambriento. Yo quiero, Señor, que me tomes en tus brazos en esta noche. No por alguna emoción, sino por medio del espíritu de amor. Tómame en tus brazos, amado Dios. Soy tu hijo. Yo siento que soy esa águila de la que estaban hablando. Tómame, Señor. Estoy saltando. Me levanté de mi asiento. Me he arrodillado aquí. Recíbeme, Señor. Estoy saltando. Tráeme sobre tus alas, Señor, lejos de estas cosas del mundo. Permíteme volar lejos de la inmundicia de este mundo, de mis malos hábitos, de toda mi tradición denominacional. Permite que yo venga solo a ti, amado Dios, para que tu Santo Espíritu derrame en mí el perdón por todas mis dudas. En esta noche yo llegué a ser tu hijo recién nacido y una nueva criatura en esta noche. Tómame, llévame lejos, más allá del cloqueo de la gallina. Llévame al nido del águila para que allí yo pueda ser nutrido por la palabra de Dios hasta que yo pueda volar. Concédelo, amado Dios. Tómalos, son tuyos. Esta es mi oración sincera, orando por gente moribunda. Concédelo, Padre. Yo ofrezco esta oración en favor de ellos. Para la gloria de Dios lo pido. Ahora, con nuestros rostros inclinados, me pregunto, ustedes que están arrodillados aquí alrededor del altar, muchos de ustedes han reclamado que son cristianos, pero han sentido que siempre ha habido algo en algún lugar que ustedes no han poseído. Puede ser que ustedes hayan hecho todo acto religioso, puede ser que hayan gritado, puede ser que ustedes hayan hecho todas las cosas. Puede ser que hayan danzado en el Espíritu. Puede que hayan hablado en lenguas, y nadie puede hablar nada en contra de eso. Eso es verdad. Todo eso es bueno. Pero vean, esos son dones del Espíritu, sin el Espíritu. Si el Espíritu estuviera allí, ese sentir, no se sentirían así de condenados. Ustedes realmente en sinceridad aquí en el altar, creen en estos momentos, mientras están aquí, que solo el acto de entregarse ustedes mismos, ahora, no a una emoción, pero en fe genuina, no adulterada, que Dios los recibirá y los nutrirá con su palabra hasta que ustedes mismos sean águilas y puedan volar. Si lo creen y quieren que Dios lo haga, levanten las manos, ustedes que están alrededor del altar. Dios los bendiga. Cada uno tiene las manos levantadas. Ahora, en mucha quietud, voy a convocar a hombres consagrados y mujeres que verdaderamente conocen a Dios. En la mayoría, es muy extraño, parece ser de esa manera. Los llamados al altar que hago, la mayoría son todos hombres. Saben, normalmente son mujeres, pero aquí todos son hombres. Creo que hay una mujer en el altar esta noche, tal vez dos. Normalmente son las mujeres, pero de alguna manera u otra, parece como que las mujeres piensan que hablo en contra de ellas. No es así, hermanas. Tres, creo, alguien dijo que se veían. Yo no alcanzo a ver aquí sobre el altar. Muy bien. Algunos de ustedes, cristianos consagrados, vengan aquí, párense conmigo en oración por un momento. En el altar, donde quiera que usted esté, en la plataforma, alguien que realmente conozca a Dios, que sepa pararse aquí solo por unos minutos en oración con ellos. Después vamos a despedir la audiencia. Todos tengan ahora mucha reverencia. No se vayan. Solo pasen aquí y párense alrededor. Algunos de ustedes que verdaderamente creen que esto es la verdad. Estamos entrando en otra edad. Estamos entrando en la edad del rapto. Ustedes saben que la iglesia no se puede ir en la condición en que está. No puede mejorar. Tiene que empeorar. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Tiene que ponerse peor y no puede irse como está. ¿Ven? Tiene que haber algo. Y eso está en movimiento ahora, amigo. Está en movimiento. El movimiento está aconteciendo para la novia. Es la verdad. Eso es, así dice el Señor. Pasen ahora a los cristianos consagrados, que quieren que su registro muestre eso. Estos que vienen sinceramente, ustedes quieren venir y hacer la oración con ellos, como sus hermanos y hermanas. Vengan alrededor del altar. Párense aquí alrededor un momento, para orar. ¿Alguien más quiere venir para pararse aquí alrededor? Arrodíllense al lado de ellos. Ustedes varones, acérquense a estos hombres. Ustedes las mujeres, dulce, humildemente, pidan en oración por ellos. Amado Dios, ayuda. Yo rindo todo, rindo mi denominación, rindo mi primera boda. Rindo mi primer marido. Lo rindo todo, Señor. ¿Rinde su propia idea? ¿Podrá usted rendir sus propias ideas a la palabra de Dios? Todos los que ahora creen, en la audiencia pónganse de pie. Cantémoslo juntos ahora. Todos ríndanse. ¿Están listos para cantarlo ahora? Ahora ustedes alrededor del altar, si en realidad se rinden, levanten la mano a Él, canten todo a Cristo. Yo rindo la denominación, rindo la denominación, rindo la iglesia, yo mismo me rindo, rindo mi idea, todo a ti, mi Salvador bendito, yo me entrego. ¿Lo dicen en sinceridad? Ustedes ahora aquí en el altar, ustedes los que están aquí alrededor del altar que han orado, la iglesia ha orado por ustedes, ustedes mismos han orado. Ahora solamente hay una manera en la que pueden ser salvos, es por fe sois salvos, y eso es por gracia. La gracia de Dios les habló a ustedes, los trajo al altar. Ustedes están buscando las bendiciones de Dios, están buscando su palabra, están buscando el Espíritu Santo, están buscando los favores de Dios. Y si es así, y realmente pueden, de todo corazón, rindan eso. Ahora, no busquen alguna emoción, busquen una verdad que proviene de su corazón, por fe. Señor, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que tu palabra me mande que haga. Me rindo con todo lo que hay en mí. Si ustedes lo creen de todo corazón, yo quiero que se pongan de pie, den la vuelta hacia esta iglesia, a la audiencia, y levanten las manos y lo cantaremos con ellos. Yo rindo todo lo que hay en mí, Dios, hasta donde sé, todo lo que yo soy, lo rindo. Súbanse aquí a esta plataforma los que están en el altar. Súbanse aquí a la plataforma, hermanos, aquí arriba, todos, los hermanos y hermanas. Miren aquí, iglesia. ¿Se rinde? Sí, eso es correcto. ¿Lo rinde usted todo a él y a su palabra? Una hermana aquí, de una denominación. Ella dijo, yo pertenezco a una denominación. No tenemos que nombrarla. Ella es obrera allí, pero ha dicho, hermano Branham, yo quiero salir a la verdad. Quiero algo más profundo que eso. ¿Ven? Permítanme, cito su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora ustedes, aquí en la plataforma que acaban de venir, están listos para rendir todo lo que ustedes son, todo, para obedecer la palabra de Dios. Nadie les dijo a ustedes en esta semana qué hacer. Ahora si ustedes están listos para rendirse a Él en estos momentos, no levanten las manos, así, para la audiencia. Para ustedes aquí en la plataforma, cantémoslo ahora juntos. Yo me rindo a Él, todos, juntos. Muy bien. ¿Son sinceros en eso? Digan amén. Digan amén una vez más. Digan, Señor, escudriñame, pruébame y dame una oportunidad. Esto es todo lo que yo puedo hacer en esta noche. Es entregarme a ti. Tú conoces el hambre en mi corazón. Conoces mi deseo. Tu promesa fue de cumplir ese deseo. Yo ahora lo acepto y yo me rindo a ti. Todos juntos.